Hola, somos los Peachy Boys. Bienvenidos a una edición especial de tu podcast favorito de comedia y entrevistas de comedia, este que se llama Somos los Peachy Boys. Primo, ¿cómo estás?
Bien, primo.
¿Cómo te sientes en el día de hoy?
Poderoso.
¿Estás on fire?
Sí.
¿Estás on fire en el día de hoy?
Sí, hay gente aquí, ya tú sabes. Hoy con...
¡Wow! ¡Wow!
Estamos conectados, estamos conectados.
Recordarles a todos ustedes que seguimos en el Teatro Trail en temporada con nuestra obra El Puesto a Dedo Sin Casa. Acabamos de abrir dos fechas nuevas en el mes de mayo. Ahora estaremos hasta el 11 de mayo. Es una temporada corta, no vamos a pasar del mes de mayo. Si usted chequea la página del teatro, ya tienen otros compromisos que empiezan en el mes de junio, así que estaremos solamente hasta el 25 de mayo, pero ahora mismo solamente disponible entradas hasta el día 11. Entra ahora mismo al puestoadeo.com o a lospitchboy.com y compra tus entradas. Machete, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ya lo más bien.
¿Cómo te sientes?
Hay un olor a ayuntamiento aquí del carajo.
Huele a ayuntamiento.
Huele.
¿Ayuntamiento porque hay yuntas juntos o porque hay un ayuntamiento?
Yo creo que sí, el ayuntamiento.
Ya, chévere. López, ¿tú qué tal, mi
cielo? Sí, no, porque es yunta y yo miento.
Sí.
¡Coño!
¡Al fin tú uso una! Yo fenomenal, Pipo, sobreviendo después.
Esa gorrita, esa gorrita te ha dado
ese martes, sí, me da.
Sí, el día ayer fue intenso, el martes ayer fue intenso. Sí. Tuviste que comprar flores y todo, pero bueno.
Agua, caballero, agua.
Te salvaste que este podcast de hoy se lleva toda la atención para otro lado, pero ya tendremos tiempo de hablar de lo que pasó en el día de ayer acá.
Bendecido con... sea.
Si sí, puedes, este podcast durar 4 o 5 horas para ver si a la mujer se lo pide el podcast anterior.
Bueno, señores, ya usted lo vio en el encabezado. Hoy tenemos un invitado especial, una persona a la admiramos mucho, le tenemos mucho respeto, mucho cariño, y también estamos aquí apoyando su campaña a la candidatura por la alcaldía del condado de Miami-Dade. Lo presento en verso. No, mentira. Señoras y señores, somos los Peachy Boys. Alex Otaola, bienvenido.
¡Welcome!
¡Eso! Gracias. Un saludo a todos, gracias.
Quiero decir antes de empezar, que es muy importante, la parte del billete, este podcast es traído a ustedes por una agencia de envíos a... No, mentira.
Yo pensé que ibas a buscar billetes para la campaña, que donaran.
Bueno, sí, deberían donar.
Oye, caballero. El dóname un dólar por ahí, dóname.
En la página oficial de campaña, otaolaformayor.com, usted puede donar un dólar, 25, lo que usted pueda. Donen lo que hablamos aquí.
Y comprar su... No, y comprar...
En la medida que usted vaya donando más, yo voy hablando más.
Exactamente. No, y la
dime,
gente.
¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? Dame un dólar y yo te digo.
Ok, hoy va a ser una entrevista bien interesante. Va a tener varios matices. Primero y fundamental, porque ya nosotros nos conocemos hace años, uh-huh. E incluso te hemos entrevistado otras veces, hemos estado en la línea del entretenimiento, los chismes, las polémicas, esas cosas, y ha ido muy bien. Tiene muchas vistas de ese tipo de entrevistas, pero hoy es muy importante el tema por la política. Ah, es decir, y yo pienso que debería ser el enfoque inicial de esta entrevista, lo más importante, conocer al Alex Otaola, aspirante a la alcaldía del condado. Porque nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, somos ciudadanos americanos, llevamos más de 20 años viviendo en este país, tenemos una audiencia cubano-americana bastante fuerte, que la mayoría tiene poder para el votar voto, claro. Del voto. Entonces, tiene muchas preguntas. A ellos lancé una encuesta en nuestras redes sociales preguntándole a las personas qué le preguntamos, qué quieren saber. Y te digo, puedo garantizarte que un 85% eran preguntas sobre la alcaldía, preguntas serias. Dos o tres zapingos preguntando cosas estúpidas, que todo el mundo lo sabe.
Eso nos falta.
Casi todas las preguntas eran sobre eso. También hicimos una encuesta para ver cómo está.
¿Y quién ha ganado?
Te lo voy a dar más adelante. Ah, coño. Pero quiero decirte que han votado más de 15,000 personas.
¿Verdad?
Ok, entonces eso es un sample. Las personas que conocen de política, las personas que conocen de encuesta, es un sample bien grande. Mm-hmm. Un sample bien... Sí, sí, sí. Bien responsable, así que estaremos hablando de eso más adelante y resultados, porque es bien interesante cómo se está meneando eso. Entonces, vamos a enfocarnos primero, inicialmente, en el tema de la campaña.
Dale.
Y luego le prometo a ustedes que muchos de ustedes les gusta el chisme, les gusta la jodera. Vamos a chismear.
Tenemos que matizar.
Vamos a joder.
Matiz,
nos vamos a enterar de
Let's
todo.
Let's do it differently.
Vamos allá. Ok. Agarramos los puntos de campaña. Okay. Y lo estuvimos desglosando uno por uno para conversarlos contigo y nos uh-huh. expliques cómo piensas y cuáles son tus iniciativas en estos puntos de campaña. El primero, y es uno de los más populares, que dice hacer a Miami una zona libre de comunistas. Te pregunto, ¿cómo puedes y piensas hacerlo si esto es una cosa que se está manejando a nivel federal? Es decir, los comunistas están entrando gracias a las medidas que está haciendo el gobierno federal, uh-huh. que están siendo bien permisivas en el tema de la frontera y en el tema de dejar quién entra y quién sale en nuestro país. ¿Y cómo podemos evitar que cuando seas alcalde, que estés trabajando en esto, no nos digas como nos dijo Rick Scott el otro día que estaba acá.
Está Biden.
Estaba en el poder y no podemos hacer nada.
Bueno, lo primero, no va a estar Biden.
Okay.
No va a estar Biden en el poder. Yo estoy seguro que va a cambiar el destino de América este noviembre. Estoy seguro que el pueblo americano no quiere seguir viviendo lo que se ha experimentado en estos últimos 4 años. Voy a trabajar directamente con el gobernador DeSantis. Voy a trabajar directamente con el presidente Trump, con los federales, porque lo que está ocurriendo en Miami y lo que vemos aquí de fiscales que han condenado a jóvenes del 11 de julio, que están pagando 15 años de cárcel y ya ellos están aquí marcando para pagar en el Sedano, eso no se puede seguir permitiendo. Mi intención al llegar a la alcaldía es someter una serie de comisiones que se puedan crear para que justamente esas comisiones, que deben estar integradas por todos los sectores, ¿no? Y también por la gente, obviamente, que conoce el rostro de la represión y de los comunistas, las víctimas del comunismo. Entonces, crear esas comisiones y a través de esas comisiones poder denunciar a los federales directamente. Lo que pasa, y el cambio viene aquí, no hay en este momento y no ha existido en el condado Miami-Dade un alcalde que tenga una responsabilidad política de sacar a los comunistas de aquí. Hemos escuchado propuestas de campaña de otros candidatos en otros momentos que luego han ganado y no han hecho nada. Uh-huh. Hemos escuchado de vamos a ayudar a que el pueblo de Cuba sea libre, vamos a ayudar a llevar la libertad al pueblo de Cuba, vamos a ayudar. Sí, sí, pero los comunistas que están aquí, que lavan dinero aquí, que tienen negocio aquí, los negocios que tienen los testaferros del cangrejo aquí, ¿qué está pasando con eso? El dinero que sale de aquí, que mantiene la represión en Cuba, sale de nuestro bolsillo, hermano. Eso es lo que podemos hacer. Yo como alcalde de Miami no puedo hacer nada dentro de Cuba. Pero yo sí, desde la posición de alcalde, electo por la gente, votado por la mayoría, yo sí puedo hacer peticiones, exigencias a los federales para que se tomen medidas. Y yo estoy seguro que con los republicanos en el poder, en la Casa Blanca, con DeSantis en el Estado, y conmigo en el condado, sacamos a los comunistas.
La retórica y lo que se está diciendo por ahí de que no va a poder hacer nada porque eso es un problema federal, eso es un problema federal, es porque los oficiales que están ahora mismo a cargo son los que no están dejando que se hagan esas
Pero
cosas.
¿Cómo es que esa persona que dice no van a poder hacer nada lo sabe si nunca se ha tratado de hacer? Es una justificación pedorra. Es el no voy a votar por ti, yo no estoy de acuerdo contigo, eso tú no lo vas a poder hacer. Yo no, un youtuber no había podido hacer lo que yo he logrado hacer desde el programa sin tener posición política, sin haber sido electo por la gente. Desde el condado, desde la alcaldía, desde la posición más importante de la política local, yo puedo ejercer mucha más fuerza en los legisladores de Tallahassee y mucha más fuerza en el gobierno federal. Y vamos a conseguir que se consigan a esa gente, que se investiguen a esa gente, que se juzguen a los que tengan responsabilidades y que se manden para Cuba.
¿Y cómo tú piensas convencer a todas esas personas que se le ha dicho ese mismo discurso de que van a limpiar Miami de comunistas o que es imposible que esa gente estén aquí y después cuando ganan no hacen nada y nos defraudan a nosotros mismos?
Nadie ha propuesto, Mikey, nadie ha propuesto limpiar Miami de comunistas.
Sí, pero ellos siempre han dicho... Yo he visto muchas veces que dicen, entrenme las listas, porque esto no puede permitir. Y después nunca pasa nada.
Bueno, eso es lo mismo que decía Raúl Castro frente a Obama. Uh-huh. ¿Dónde está la lista de los presos políticos? Y la pregunta mía es, ¿cómo es que a ese tipo de reunión no va nadie nunca con una lista que diga, aquí está, aquí arriba, son, póngase a trabajar? Yo voy a trabajar 4 años en función del condado. Claro. Yo no soy un tipo que tiene intenciones de después conservar una licencia y volver y estar en otra silla. Yo quiero regresar a mi canal de YouTube, yo quiero estar tranquilamente en lo mío. Salir de mi zona de confort para meterme en el mundo de la política es un extra. Es una exigencia que está haciendo la gente.
Esto incluye, obviamente, comunistas venezolanos también.
Y todos, nicaragüenses, claro, venezolanos, todas las dictaduras, okay, del hemisferio. Claro, nosotros tenemos una conexión más pasional... Directa. Hacia, en contra de la dictadura cubana, hacia sacar a los comunistas cubanos de aquí, pero estamos hablando a nivel condal. Cuando yo me reuní con los nicaragüenses, tienen exactamente los mismos problemas que nosotros. Agencias de viajes que responden a los intereses de la dictadura, gente metida aquí, testaferros metidos aquí, gente represora metida aquí. Tienen exactamente el mismo conflicto. Y cuando hablas con los venezolanos, que son más demócratas, uh-huh, que son más dubitativos, que siempre están abogando más por las manos blandita contra la dictadura de Maduro, también los ves preocupados por los mismos temas. Entonces yo creo que voy a ser el primer alcalde condal que viene con una agenda que va a llevar a cabo. Tengo 4 años para desarrollar 13 puntos y voy a trabajar esos 4 años para responderle a la gente sin intención de reelección. Mi intención no es que después de 4 años, qué bonito tú eres, vamos a seguir 4 años más. Ajá. A mí no me interesa
pero
eso.
Pero en caso de que lo hagas muy bien y la gente te quiera de vuelta, porque si es verdad que tú limpias Miami de comunista. Oye,
pero la gente me puede querer y yo puedo impulsar a otras personas que vengan en función de seguir el mismo trabajo. No tengo por qué...
No es una la reelección para ti.
No, a mí no me interesa. No está en mis planes. Mi trabajo es hacer 4 años que Miami, la gente diga, coño, se podía hacer. Coño, nos mintieron.
Demostrarlo.
Todos los que pasaron antes no lo hicieron porque no les dio la gana.
Sí, yo veo a Tabal en 4 años haciendo una campaña para gobernador de la Florida.
No, chico. Menos mal que aclaraste. Veo a Tabal en 4 años.
Hiciste
su pausita y dije, me preocupé.
Menos mal que pusiste años.
Menos mal que puse años. Después de 4. Óyeme, el punto número 2, restablecer ley y orden. ¿Cómo pretendes aguantar la ola de criminalidad que está afectando a la ciudad? Que a veces es un espejismo, nosotros lo hemos comentado aquí, que te dicen, no, que mira, acá hay estados demócratas, que la cosa está en candela, acá hay estados demócratas, pero aquí en Miami estamos viendo una ciudad donde tú vas a una joyería a comprarte un reloj y te lo dan en un cartucho y te lo dicen, sácalo de la caja, métetelo en el bolsillo, lleva la caja en un cartucho aparte.
Así
y,
te asaltan, se lleven el cartucho.
Y un seguridad te va a acompañar hasta el parqueo. Estoy hablando a las 12 del día en un mall en Kendall. Uh-huh. ¿Entiendes? No estoy hablando de que compraste un reloj caro a las 3 de la mañana.
Esto está como nuestros países.
Y una pareja se encuentra almorzando en un lugar en Wynwood, por ejemplo, y vienen y entran y le quitan la joya y para la calle. Así, ¿cómo tú pretendes, cómo tú tienes los planes tuyos para arreglar la ley del orden en este pueblo?
Bueno, lo primero viene el sheriff, viene la posición de sheriff, que va a ser el encargado de implementar con la policía pues la ley y el orden, trabajar con él, el sheriff que sea electo, y obligar, exigir que se cumpla la legalidad. ¿Qué pasa en este momento en el condado de Miami-Dade? La alcaldesa está maquillando las estadísticas, está prohibiendo que la policía haga los reportes reales de los hechos reales para que no suba el índice de criminalidad en el condado en un año electoral.
¿Legal
su
esto?
Último comercial, no, eso no es legal, pero se cagan en eso. Se cagan en eso, Mikey, están acostumbrados, son gente que lleva su vida en función de la mentira y de la política tradicional. Por eso es que yo no me canso de aclararle a la gente, yo no soy un político. Yo no vengo con la misma intención política. Yo vengo a demostrarte a ti, al que han engañado todo el tiempo, que sí se pueden hacer las cosas y que no se hacen porque no quieren hacerlas. Porque se quieren ocupar de los intereses de las desarrolladoras, se quieren ocupar de los intereses de los donantes y no se están ocupando del votante en Miami-Dade. Y los políticos tienen una desconexión total de la realidad que usted y yo vivimos. Total. Entonces, lo que pasa con los criminales es eso. No vemos más policías, no vemos más accionar, porque ¿cómo va a haber más policía y más accionar si hay unas cifras maquilladas a las que estamos diciendo en el último comercial de la señora Levin? Dice que Miami tiene el rate de criminalidad más bajo de los últimos años. Sabemos que es mentira. Hace 3 años atrás no se robaban los paquetes de Amazon de las puertas. Hace 3 años atrás no se robaban los neumáticos. Hace 3 años atrás no pasaba los Rolex, los relojes en Wynwood. Hace 3 años atrás nadie entraba a un restaurante a asaltarte.
Hay mucho temor también con el problema de ciertas pandillas de Latinoamérica que están aquí.
El tren de Aragua y
varias de ellas. ¿Cómo piensas tú enfrentar
eso? Eso es mano dura, caballero.
Eso está heavy.
Eso es mano dura.
Y eso es algo que está asustando mucho a la comunidad.
Eso lleva mano dura. Eso lleva mano dura. La criminalidad lo que lleva es mano dura. Tú no mandas a un policía, negocia con el delincuente para que... Eso es lo que está ocurriendo ahora. No, pero trata de solucionarlo ahí. Voy a ver cómo se ponen de acuerdo allí para que no tengas que llevártelo, para que no tengas que hacer un reporte, para que no tengas que... Entonces, eso es lo que vemos. Los criminales ganan terreno. Y los que vienen a joder, toda esa gente, todas esas pandillas, no han venido aquí a buscar el sueño americano. esas pandillas han entrado por la frontera con la orden de crear el terror en Estados Unidos. Y es lo que está pasando en California, y es lo que está pasando en Nueva York, y es lo que está pasando en Filadelfia. Y es lo que va a pasar aquí si seguimos con una alcaldesa demócrata. No podemos, en un lugar donde no hay seguridad, no hay prosperidad, no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay nada, no hacemos nada con crear un Dubai en Brickell, con traer los grandes headquarters de las grandes compañías a Brickell y después asalten los edificios, men. Claro. No tiene sentido lo que está ocurriendo en Miami-Dade. Y está ocurriendo por una intención política de maquillar la realidad. Eso no va a ocurrir conmigo.
¿Tienes pensado en esa movida de la ley en orden, mejorar las condiciones de trabajo de los mismos policías?
Claro, es decir, que sí.
Aumentarle su salario.
Lo que pasa es que a mí eso me lo quitan. Ajá. Del poder. Cuando escogen al sheriff. El sheriff es el tipo que se va a encargar de todo, absolutamente.
¿Y quién
la alcaldía,
regula el
sheriff? El presupuesto sí sale de la alcaldía. Ajá. Pero no deja al alcalde de tener control sobre la fuerza policial. No responden al alcalde. De hecho, el sheriff puede investigar al alcalde en razones de corrupción, de qué sé yo, de qué sé cuánto.
Y está bueno, checks and balances.
Eso es buenísimo.
Sí, sí, sí.
Eso es buenísimo. Y que venga un policía de carrera, y que venga un policía que conozca cómo funciona la policía, y que venga un policía que ha sufrido los problemas. No un come mierda administrativo. No. Estamos hablando de un oficial que haya venido de abajo, que haya tenido que trabajar para ganar mérito. Y que hoy pueda ser el sheriff, pueda decir esto funciona mal por esto, por esto, por esto, por esto y por esto.
Que conozca el proceso y lo haya sufrido.
Y que conozca lo que pasan los policías. Intención es subirles el salario.
Ajá, okay.
Los bomberos sí se quedan
con
la alcaldía.
Pero
no,
bueno,
pasan al sheriff.
Técnicamente estás diciendo que vas a trabajar con la mano con ese
sheriff.
Para que tengan mejores condiciones los policías.
Los policías tienen que tener toda la seguridad.
Uh-huh.
Los policías tienen que tener mejores salarios. Los policías tienen que tener asesoramiento psicológico. Porque es un trabajo que se desarrolla bajo una presión que ninguno de nosotros hemos experimentado jamás.
¿Cómo hacemos esto de subirle los salarios a los policías y a los bomberos sin que le afecte tanto el bolsillo al contribuyente?
No, es que al contribuyente en mi alcaldía no se le va a subir los impuestos. O sea, mi trabajo número uno es evitar que el bolsillo del votante sea la alcaldía de los políticos. Eso lo tenemos que romper. Por eso es que yo propongo la legalización recreacional de la marihuana y por eso es que apoyo esa manera de obtener nuevos impuestos.
Okay.
Que le tengo que decir y les tengo que contar a todos, eso me trae muchísimos problemas.
Ahí vamos a llegar, porque ese es el punto 13.
Muchísimos
ahí vamos
problemas
a llegar porque
con el propio Partido Republicano,
sí.
Y muchísimos problemas con las mentes obtusas que quieren seguir metiéndole la mano en el bolsillo al contribuyente.
Ahí vamos a llegar porque de ese tenemos que hablar. Excluir a los académicos comunistas de las escuelas que sean pagadas con el dinero de nuestros taxes. Vi que es una cosa que estás trabajando, que va también en línea con el punto número uno, que es el tema de sacar a los comunistas. Y vemos que es algo que está afectando mucho a nuestros niños y
el
a los adolescentes en las escuelas. Con el tema del adoctrinamiento lo hemos visto en FIU en los últimos tiempos. Este punto explícamelo para entenderlo bien y que las personas lo entiendan, de que no se trata de que vas a ser un alcalde censurador,
no.
Ni un alcalde, sino que, por ejemplo, lo que pasó el otro día con la ley que pone DeSantis, que la gente decía, es imposible, DeSantis pasa una ley que hay que enseñar en la escuela los daños y los males
del comunismo.
Explícame qué consiste esta ley de excluir a los académicos comunistas.
Esa ley la impulsé yo también, ¿eh? La ley de contar en las escuelas, si vas a contar que el comunismo es maravilloso, bueno, entonces cuéntame los 150 millones de víctimas en el mundo, ¿no?
Claro.
Yo apoyé esa ley y tengo incluso un sellito. Mira, lo debí poner hoy, chico.
Ah, mira, un padre.
Porque, coño, yo no soy de esa gente que le gusta.
Hay que colgarse medallas.
Tengo un sellito de eso, del impulsar esa ley. Yo no voy a poder censurar nada. Esto no se trata de que yo voy a llegar a la escuela. Tú eres comunista, vete de aquí, fuera de aquí. La gente tiene una mentalidad muy tercermundista. No es así como funciona. De hecho, el alcalde no tiene jurisdicción sobre las juntas escolares. Pero mi trabajo, mi compromiso, es que los niños y los jóvenes dejen de ser adoctrinados en las escuelas. Mi trabajo como control del presupuesto, que es la manera en la que se puede conseguir, que lo hizo Obama, quiero dejar claro, Obama, cuando el baño de los transexuales en las escuelas, no querían autorizar. Obama le quitó los fondos a las escuelas que no querían que los transexuales entraran a los baños. ¿Ok? Entonces, ojito con la visión.
Ojo con el dato.
Ojito con eso. Entonces, yo creo que desde el presupuesto se puede presionar, se puede obligar a que las juntas escolares escuchen a los padres. Los padres son considerados terroristas internos cuando van a reclamar a una junta escolar. A la Montfort Liberty, que es un grupo de madres conservadoras, le han puesto incluso tipos de antifa en las puertas de las juntas escolares para atemorizarlas. Eso no va a pasar conmigo. Eso no puede ser. La junta escolar está en función de la familia. Y la familia tiene que ser escuchada. Y los familiares tienen que saber lo que sus hijos están aprendiendo. Y una medida que puede ser fantástica, sobre todo para que los padres tengan el monitoreo de lo que le están enseñando a sus hijos, es que los padres puedan tener vía Zoom acceso a ver los contenidos que le están dando en las clases.
Esto obviamente aplica para el comunismo, el socialismo y también para la izquierda, porque nosotros hemos visto en los últimos años como en la escuela empiezan a decirte más cosas de la izquierda y a los niños los empiezan, y eso es algo que está preocupando muchísimo a los padres, y de aquí sale obviamente las leyes como la que firmó DeSantis, porque ya es un poco preocupante como están adoctrinando, no solo el socialismo, porque no te meten tanto como el socialismo o el comunismo, pero también te ponen como la izquierda y te empiezan a pintar esta izquierda bonita.
Exacto. Acuérdate que el socialismo y el comunismo
entra. Esto va para todo ese tipo de doctrina ideológica.
Todo lo que tenga que ver con izquierda. Izquierda y mierda es lo mismo. ¿No?
Y básicamente
no aporta nada a un niño.
Ajá.
No aporta nada a la sociedad, no aporta nada al condado, no aporta nada al país, no aporta nada al Estado, no aporta nada a la familia. Que tú que viniste huyendo del socialismo, a tu hijo lo convenzan en la escuela que los de izquierda son los buenos y que la derecha es la mala. Porque esa es la manera en la que el comunismo destruye la familia como pilar principal de la sociedad. Pone a fajar a los hijos con los padres, a los nietos con los abuelos. No, abuelo, tú eres un viejo, tú no sabes, tú eres un come mierda, ¿cómo tú vas a decir eso? Alejandra Ocasio-Cortez es la mejor. Taca, 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 taca. Entonces llega la destrucción familiar. Y cuando se quiebra la familia, la sociedad queda desprovista de base. Eso no podemos permitir que ocurra en Miami. Y está caminando. Y está allí. Y lo están impulsando cada vez más fuerte. Hay que frenarlo. Y la manera de frenarlo es que llegue alguien que no tiene compromiso ni con la política tradicional, ni con absolutamente nada de eso, y que diga, hasta aquí llegamos con esto.
O tu administración no va a alocar ningún tipo de fondos para personas que, bueno, maestros, programas que tengan que ver con nada de este tipo de cosas.
Nada. Todo lo que reciba fondos públicos, okay, que sale del bolsillo de la gente y no quiera escuchar a la familia y no quiera representar los intereses de la comunidad, no recibe fondos públicos. Que se gestione. Usted quiere adoctrinar a los muchachos en Miami-Dade, gestione ese patrocinador es comunista.
Y hágalo en su casa.
Y hágalo en su casa y dele curso a las 3 de la mañana. Y ya vendrán después las comisiones que van a estar creadas para sacar a los comunistas de aquí, a ver por qué esos negocios aportan ese tipo de dinero para destruir el condado Miami-Dade. Entonces, es sencillo.
Okay,
FIU, por ejemplo. Ajá. FIU es una cueva. Una cueva. Y FIU recibe fondos. Claro, no es todo el financiamiento
es privada,
del condado.
Pero recibe fondos del condado.
Pero recibe ayudas del condado. Entonces no podemos, señores, no podemos. Es como los Marlins. Todavía estamos pagando el estadio, 40 años, y no nos dejan entrar. Y no, aquí no, tú no puedes decir lo que tú quieras decir, patria y vida, porque ¿cómo tú lo vas a decir? Eso no lo acepta la Grandes Ligas. Bueno, pues coño, porque la Grandes Ligas liquida el estadio, no lo voy a seguir pagando yo. Es sencillo, el que paga tiene derecho a elegir. Y ese derecho nos lo han ido quitando, cortando, poco a poco, cercenando. Usted no quiere colaborar con la comunidad, usted no recibe fondos de la comunidad. No, qué coño, entonces atentar contra la educación. Qué barbaridad. No es educación adoctrinar, no es educación mentirle a los jóvenes y tratar de fundirles el cerebro con una mierda que todos nosotros conocemos.
Y sabemos que no va a ningún lado.
Y que sabemos lo que da y sabemos lo. Ahí está el
resultado. Y que salimos huyendo.
y que hemos salido todos huyendo de nuestro país.
Ahí está el resultado. Entonces, no. Sencillo, no. Igual como los fondos que van al arte en Miami, que también es otro punto
ahí
de campaña.
Ahí está, por ahí lo estoy viendo.
Que hay mucho arte aquí que avala toda esa doctrina. Señores, somos la capital anticomunista de toda América. Gústele a quien le guste y pésele a quien le pese. Aquí están los exiliados, más dañados, más torturados, más aplastados, las familias divididas. ¿Cómo vamos a permitir que poco a poco, poco a poco, poco a poco, por debajo del tapete, nos estén haciendo pagar la destrucción de las próximas generaciones?
¿Tú sientes que se está perdiendo eso, que seamos la capital anticomunista?
Yo creo que se está...
Que nos lo están arrebatando por pedazos.
Yo creo que se está trabajando fuertemente de la izquierda demócrata para cambiar esa imagen de Miami. Para que Miami se convierta en la posilga que hoy es Nueva York. Por eso es que atacan, perdón, a los trumpistas. Por eso es que tú ves que vienen para acá con la intención de cambiar el voto y el demográfico, grandes headquarters, que fueron los que han financiado la destrucción de Nueva York y de California. Y la inversión es perfecta. A mí me encanta que vengan todos y que se inviertan en Miami, pero no para acabar con Miami. No para eso. No para construir un Dubái sobre los esqueletos de la gente que hizo este condado y que le arrebató a los cocodrilos este pantano. No, no, no. Y yo vengo a representar eso. Okay. Les guste o no les guste. Les parezca mal o les parezca peor. Voy a representar eso y voy a defender Miami-Dade, que no caiga en manos de toda la mugre que ha destruido el resto del país. Sencillo. Tú quieres vivir como Nueva York, que tú salgas y te encuentres cuatro drogados en la esquina de tu casa, te caigan a golpe. Múdate para Nueva York. Aquí, no. Sencillo. Sencillo. El que quiera vivir en la cochinancia comunista, se muda para California y ahí está garantizado su droga, su mierda, su todo. Aquí no, men. Aquí no. No podemos permitirlo. Y por eso es importante que nos ven tanta gente joven, métase en la política. Hace falta, que es un trabajo que no están haciendo en el Partido Republicano, crear bases de gente joven que venga con otra mentalidad, fomentarlos, prepararlos, impulsarlos, para que ellos sean el futuro del partido. Estamos con las mismas personas maravillosas que han hecho muchísimo, pero que siguen estoqueados ahí en el mismo pensamiento. Usted es joven, usted siente que Miami es su hogar, métase en la política. Poco a poco, métase, involúcrese, forme parte, pida estar de observador en las comisiones, hágalo, hágalo y tome partido político, hágalo, porque de eso depende, señores.
Ale, hay una medida acá que sí ya afecta a todo el mundo, incluso al que no le importa la política, incluso a los mismos comunistas que viven en la ciudad. Esta medida de campaña le va a beneficiar. ¿Cuál? Si se hace bien. ¿Cómo piensa reducir el tráfico en el condado? Porque hasta los comunistas cogen tapones. Ahí
Chico,
sí.
Pero lo que pasa es que si te doy todo, tú sabes, si te lo digo todo, te lo cuento todo.
Ah, pero es que...
Tengo a la copista. Ahora mismo ella está tirada.
No, pero
¡copia todo, coño!
Copia un piso.
Son tus puntos. Y queremos saberlo porque, por ejemplo, este punto de... Yo, como te digo, yo llevo 24 o 25 años viviendo en Miami. Desde que yo me mudé a Miami,
siempre lo dice.
El Palmetto lo están construyendo. Y siempre todo el mundo promete, voy a terminar el Palmetto.
Siempre hay tráfico.
Y siempre hay tráfico.
No, y ahora hay más tráfico.
No, claro, no. Y ahora entre las
motorinas.
Las motorinas, la gente. Acuérdate que venimos de nuestros países de manejar carretones de caballo o de no manejar nada.
Bicicleta.
Y nos montan en un carro y dice, dale, vaya, tranquilo. Pon Waze y llega a donde vas a ir. Entonces, es una locura manejar en esta ciudad. Manejar en esta ciudad es para loco. Pero, ¿qué planes tienes tú? Porque mira, te digo,
yo creo,
esto es un punto de campaña que todo el mundo
promete.
Entre
todo
esto.
Todo el mundo promete y nadie hace nada.
Entre esto y tumbarla el comunismo son los dos que todo el mundo ha prometido y nadie hace nada.
Y todavía estamos esperando.
Bueno, mira, no hemos visto jamás en los políticos que han prometido eso, no hemos visto una implementación del transporte marítimo, por ejemplo. Yo tengo ideas de hacer licitaciones públicas. Claro, todo esto va a las comisiones, lo tienen que votar los comisionados. las ideas que tiene el alcalde, hay cosas que puede tener determinación, pero hay la mayoría, todo tiene que ser votado, vetado, determinado. Va a ser complicada, la lucha va a ser complicada. Mi idea es lanzar licitaciones para que al menos dos compañías de ferry puedan mover en horarios pico y crear una ruta de transporte de Miami Beach a Brickell a través de la bahía, puedan aliviar todo lo que tiene que ver con las carreteras. Y hay una medida que pretendo someter también a votación, que es el mover en horarios picos las grandes autopistas todos en una misma dirección. Eso lo usan mucho en Europa. Y es para evitar los trancones, como le conocemos, los embotellamientos. Entonces, si ponemos en el horario de 4 de la tarde a 6 de la tarde todo el Trompay rumbo a la zona sur donde hay más gente moviéndose, eso se va a mover mucho más rápido. Y eso luego regresa, después de cierto y determinado horario, regresa a su normalidad.
Imagínate tú, aquí la gente se mete contrario normalmente. Exacto. Como
es así, lleva eso. Eso lleva una preparación.
Infraestructura.
Eso lleva una infraestructura y eso lleva una
educación muy
capacitación.
Grande.
Sí. Porque total, la gente se tira delante del tren rápido.
Claro, no, también. Sí. También acuérdate que todavía estamos viendo dónde están medio sentados. Sí, sí. Famoso medio sentado. No sé nunca dónde
está parado. Preguntarle a Alex Penela que habla
eso,
de mí.
Eso está donde mismo no están los cochones, Carlucho.
El mismo camión.
Porque ahora hicieron, ahora están haciendo un plan del Metro Rail que va hasta Dayland, pero le hicieron un plan de urbanización, ponerlo lindo por abajo.
Por abajo, sí.
Para que la gente se monte carriola y bicicleta por ahí, pero eso sí, no resuelve el problema.
Bien bonito. No, bueno, la idea. Como el aeropuerto, que han invertido 160 y tantos millones en hacer un parqueo de 7 pisos. Sí. Mientras tú te demoras 6 horas en llegar al parqueo.
La idea sería meter un expressway que ir hasta Kendall, por ejemplo, usando Chrome por allá atrás, porque la ciudad esta creció completamente hacia el oeste. Bueno, tú vives al oeste, uh-huh, de la ciudad, creció completamente hasta el oeste, y todos los expressways llegan hasta la 137, el que más lejos llega, que es la extensión del 836. Se baja en la 137, pero de la 137 hasta Chrome no hay más ningún, uh-huh, tipo de freeway. Entonces, el tema de tráfico es horrible. Salir de Kendall, a llegar al Palmetto o a llegar al Turnpike, a las personas les toma la mañana entre 1 y 2 horas.
Sí, no, la gente pierde la vida manejando. Uh-huh. Entre lo que va y lo que regresa se pierde la vida.
Horas.
Ahora tú sumas las horas que tú tienes de vacaciones y las horas que tú te metes manejando y tienes más vida manejando que de vacaciones, horrible. Viviendo con familia.
Sí, transporte público, no se puede hacer nada con transporte público.
El transporte público hay que incrementarlo.
Es horrible en esta ciudad.
Hay que incrementarlo. No funciona. Hay que hacer un transporte público en función. Lo que pasa es que el transporte público se ha quedado en el Miami de los 80, de los 90.
También las mismas guaguas.
No han crecido más la ruta. Ajá. Ellos no han apostado por eso. La alcaldesa, por ejemplo, que dice, ay, el transporte lo cambiamos, hicimos unas cositas. Sacaron la 100 de Miami Beach y la metieron para el Southwest. Se quedaron esa gente coja.
Esa misma idea que tienes tú del expressway, al contrario, lo pudieran hacer guaguas. Que es más fácil que también convencer a los choferes a que, güey, ahora tienen que montarte que te empañe al revés. También. La guagua que, sí, les capacitar a un bus driver sería más fácil que capacitar a 300 millones de personas, ¿no? 300 mil personas. Entonces, que el bus driver sea el tipo que sepa, y entonces se hacen planes de eso para que vayas en guagua. Porque te digo, es horrible el tráfico.
También no, aquí no hay una cultura, Ale,
de coger guagua.
Es complicadísimo.
Sí, no hay aquí una cultura.
No tenemos eso incorporado.
Yo pienso, ¿tú sabes qué? ¿Por qué? Porque no hay un servicio público bueno. La cultura no es porque no hay un servicio público bueno, porque hay muchas personas, por ejemplo, los que están recién llegados, que se mueven guagua por la ciudad, pero les cuesta mucho trabajo, porque se tienen que levantar a las 5 de la mañana para coger una guaguita, que lo dejen en la 40, por esa es la única ruta que hay de la 40 a Brickell. Entonces, hay ciudades, somos una ciudad grande, como ya lo es nuevo, como es Nueva York, como es Los Ángeles, pero a diferencia de esas grandes ciudades, no tenemos un transporte público eficiente. Uh-huh. Todos ellos tienen metro, todos ellos tienen rutas de todo tipo de guagua, aquí no hay nada.
Tú dijiste algo ahora que puede ser que funcione, que los que ya llevamos muchos años aquí no nos vamos a adaptar a coger guagua.
No,
pero claro, los nuevos que vienen llegando, a lo mejor con un transporte que funcione, alivia y es y a lo
no,
mejor esa gente no compra un carro.
No,
o
sea, y no pagan seguro y carro.
Exacto,
no,
y a lo mejor esa gente se adaptan, como por ejemplo, tú llegas a Nueva York ahora a vivir y tú no vas a comprar un carro porque ya la misma ciudad te lleva a coger el metro, te lleva
pero
a coger
no
el
software. Pero tú no ves tampoco a nivel de gobierno, tú no ves ningún interés en que la gente utilice el transporte
público. Cero.
No hay una campaña que diga, mira qué bonita la guagua, móntate en la guagua. No hay nada.
Tú viajas a cualquier ciudad de los Estados Unidos o del mundo y tú dices, ¿cómo pueden funcionar aquí también los transportes públicos en Miami, que es una ciudad como Miami, una ciudad con el poder que tiene Miami, con el crecimiento? No hemos logrado que esto funcione.
Porque no se
ha Alguien invertido. No quiere que funcione.
No se ha invertido.
Alguien no quiere que funcione.
No se ha invertido.
Mis hijos que tienen 6, 7 años, el otro día quería montar el bus. Papá, queremos montar el bus, porque estábamos leyendo un libro que un niño en una guagua quería montar el bus. Bueno, vale, vamos a una parada. Ay, Dios mío. Le dije a mi mujer, tú nos sigues, nos montamos, y después de dos paradas nos bajamos ya, ¿para que nos monten el bus? Uno vino.
Nunca pasó.
Nada, esperando la guagua ahí, cogiendo un sol del carajo los tres. Nada, papá, vamos para la casa. Nos cogimos el bus, por decirte, ¿entiendes? Si no hay un sistema eficiente que tú digas, oye, voy a coger una guagua aquí, me voy a bajar aquí, me voy a montar allá.
Pero eso se ha deteriorado también en los últimos años.
Claro.
Porque hace unos años atrás no pasaba, o a lo mejor se perdía, o a lo mejor, qué sé yo, pero la gente esperaba su bus media hora, 20 minutos, pasaba.
Hay muchas paradas, que esto también es una queja que me han mandado, porque yo tengo un abuelo de 85 y una abuela de 80, y me dicen, no podemos coger guagua porque no hay charter en las paradas.
No tiene.
En las paradas le ponen un banquito, y lo único que le han hecho al banquito de la parada es ponerle unos hierros entre medio para que el homeless no se acueste. ¿Entiendes? Le ponen un banquito y no tienen protección. Entonces,
se vuelven bombias ahí.
Un viejo parado ahí cogiendo sol.
Y son de cristales.
Sí.
Además que entra el sol.
Ajá.
Aunque tengan techo, entra el sol y te asas en una caja china ahí adentro.
Yo pienso que el transporte público, Ale, es una cosa que hay que ver y hay que tratar de ponerle el ojo arriba. Porque
también hay que llegar ahí, Ale, y ver cuáles son los intereses que están detrás de todo eso. ¿Qué es lo que tiene frenado eso? Yo te puedo decir hoy una cosa.
Y cuando es ahí
te encuentro. Cuando yo sea alcalde, vuélveme a entrevistar y te voy a decir, a ver, mira, traje todos estos libros para que tú veas. ¿Tú
estarías dispuesto a hacer eso?
No, porque yo voy a ir a la alcaldía para eso. No, yo no es que yo estaría dispuesto. Yo voy a la alcaldía a eso.
O sea, tú prometes eso. Tú prometes que cuando tú llegues tú vas a sacar todo eso.
Todo va a salir.
Por esto no se hacen las cosas.
Pero todo va a salir. ¿Cómo yo le voy a explicar a la gente que yo voy a poder hacer un cambio en el transporte público sin decirle por qué no se había hecho hace 45 años para acá?
O igual, o por qué no lo pudieras hacer en ese momento. Porque a lo mejor llegas ahí, hay unos contratos, unas cosas firmadas.
Que no, pero que yo llevo a la alcaldía, yo no voy a dejar de ser influencer. Porque a mí lo que me lleva a la alcaldía y lo que me ha metido en todo esto ha sido la gente. Entonces mi propuesta es que la gente vea cómo se hace la alcaldía. Y que nadie más venga después a decirle a la gente, no, eso no se puede hacer. Porque la gente va a saber cómo se hace la alcaldía. Y yo quiero que la gente me vea en la bronca, en la alegría, en la tristeza, en el encojonamiento. Yo quiero que la gente lo vea.
Pero es que eso, y es parte de lo que es la ignorancia del mismo público y parte de lo que ellos no quieren que se sepan. Todos los hearings y todas las cosas que hace la alcaldía lo transmiten.
Uh-huh.
Es público, pero sí. No lo promueven. Nadie sale y dice, oye, mañana vamos a estar hablando a las 3 de la tarde por C-SPAN y vamos a estar diciendo qué vamos a hacer con el cheque que ustedes pagaron para subirle no sé qué cosa. Nadie va a nada de eso.
No hay nada, no hay intención.
Es decir, no promueven los town hall meetings, no promueven nada porque todas las cosas las quieren hacer a puerta cerrada. Y cuando va una persona a un town hall meeting de esto a enfrentarlo y a decirle, oye, esto no es así, sácalo.
Los mandan
a hacer. Esto, cállate, no, esto, lo otro, ¿entiendes? Entonces, es muy importante y qué bueno que digas eso porque también necesitamos un poco más de transparencia.
Claro.
Estás diciendo aquí también que tienes planes para incentivos fiscales para otros negocios que inviertan en Miami. ¿Cómo podemos, lo veo como una buena idea porque trae business a la ciudad, pero cómo vas a ayudar que eso afecte a pequeños negocios para que no se vean afectados? Por ejemplo, que le metan de repente a un tipo que tiene una tiendecita, le metan un Walmart al lado.
Pero es que eso son los códigos de los lugares donde se hacen. Mi intención con esto es traer inversión a Miami. Es que vengan a invertir, que la gente decida hacer nuevos negocios. Nosotros que vivimos aquí, que para usted la burocracia sea más corta, que usted no se tenga que meter 6 años pagando un local vacío en lo que llega el inspector de los bomberos, el inspector del tubo, el inspector del otro, que tú no puedes explotar tu negocio, tú no puedes sacar ganancias de tu negocio y lo que estás haciendo es respondiendo a los intereses de la burocracia. Y te tienen matando allí gente que ha quebrado antes de abrir el negocio.
Tengo muchos amigos que están en esa misma situación ahora mismo, que me llaman y me dicen, es increíble lo difícil que me la están poniendo para hacer un negocio en el cual voy a dar empleo, en el cual voy a pagar impuestos. ¿Cómo me la ponen tan difícil y cómo hay tanto burocratismo que
es
hay.
Así.
¿Sabe? Entonces,
¿qué quieres eliminar eso, esa cantidad de pasos?
Recortar todo. Recortar el gobierno, número uno, el gasto público hay que recortarlo. Tenemos un gobierno de 30,000 personas, casi Washington. O sea, la alcaldesa, con todo este mierdero que ha hecho, también ha hecho este mendero en compañía. No es ella la única.
Tiene un piquete.
Esto hay que recortarlo, caballero. No necesitamos 30,000 personas, 40,000 personas. ¿Dónde va este papel? Allí. Bueno, y aquel se mete 6 días con el papel para pasárselo al otro, porque todo el mundo está ganando por hora, todo el mundo tiene beneficio. Gano lo mismo si doy la patente para un negocio hoy, la licencia hoy, para 5 que para 1. Entonces, ¿por qué me voy a coger lucha?
¿Cuánto gana la alcaldesa al año en salario?
Bueno, yo creía que eran, dije en Bailey 400 y pico, pero son 200 y pico mil. Okay. Hay 300 mil. Pero igual se subieron. Sí. Y eso es salario. Están los beneficios, están los... Quizás ahí sí llega a los 300.
Entonces, en esa línea, también tienes puesto debajo crear más empleos en el condado. ¿Qué tienes pensado hacer para ayudar a las personas?
Al recortar la burocracia.
Ajá.
Y facilitar que la gente pueda abrir sus negocios con mucha más brevedad, esto no significa que no tengas que pasar la inspección.
Claro,
no,
claro.
Significa que no tengas que garantizar la puerta de evacuar en caso de un incendio. Yo no te estoy diciendo que vamos a hacer esto la Bartola. No, no. Vamos a hacerlo bien, pero con
eficiente.
La rapidez. Si el bombero tiene que hacerlo, el bombero tiene que tener por ley condal que usted tiene 5 días para hacer esa inspección.
Y salimos
de
ese
negocio. Salimos de eso y next.
Que es un negocio que va a empezar a pagar impuestos al condado. Que es un negocio que
va a
empezar
a... Y que va a contratar gente.
Empezar empleo.
Exactamente.
Y allí vamos a crear empleo. Pero yo planeo, se lo decía a Bailey cuando fui a la entrevista, yo planeo llegar a ser como un negocio. A ver, vengo a hacer mi negocio. Aquí está mi número de esto, el número del otro. Aquí está todo. Díganme cómo hacemos ahora. ¿Qué tengo que hacer yo a partir de este punto? No, ven mañana que la ventanilla 5 te va a atender. Voy mañana a la ventanilla 5. Pa tú saber, y que la gente vea todo eso, para tú saber dónde es que está la pérdida.
Claro.
Dónde es que está el embaraje, dónde está la demora. Óigame, cuando todo sea ante los ojos de la gente, todo el mundo se pone a trabajar. Sí. Porque nadie quiere que lo despidan, nadie quiere perder beneficios. Nadie quiere perder buenos empleos con el gobierno que te garantizan muchas cosas.
No, ni quedar en evidencia como
ni que quedar en evidencia que ha sido el culpable de todo el mierdero anterior.
Oye, ¿no? En esa misma línea también agilizar los permisos. Yo estuve el otro día cerrando un permiso, un techo, una propiedad que tengo. Le estaba arreglando el techo. Y lo que me tocó fue candela. Me tocó porque la compañía que me hizo el techo me dejó quemado con el último permiso y tuve que ir a cerrarlo yo. Mi mujer se metió fácilmente una semana, sube y baja escalera. Y ventanita esta y ventanita la otra. Me recordó las aventuras de Asterix y Obelix, que decían ventanilla número 5, el tipo iba para allá. Ventanilla número 6, iba para allá. Ventanilla número 8. Y se metió el día entero en eso. Entonces, una persona que trabaja, una persona que tiene que cumplir
pierde con un horario de trabajo, pierdes de todo por arreglar el techo.
Y un momento que ella tenía que, bueno, hay que ir a buscar a los niños. Ya se tenía que ir a buscar a los niños, no podía quedarse ahí porque iba a dejar a los chiquitos botados en la escuela. Entonces, esa burocracia, esa cantidad de pasos, es verdad que son innecesarios, es verdad que están gastando tiempo de uno y gastando el billete. Porque esa gente está ahí, ¿sabes? Sentado.
Pero si además tú no puedes trabajar, ¿cómo tú me vas a poder pagar los impuestos como condado?
Exacto.
Si yo como condado te hago la vida tan imposible que tú no puedes trabajar.
No, pero es que tú como condado no generas, el gobierno no genera dinero, el gobierno es cero, el gobierno lo que hace es recibir.
Vive de la gente.
Exactamente, entonces es muy loco. Hablas de proteger el medio ambiente. Ahora, eso es un poco delicado ya que tiende a caer en políticas al sur de la izquierda cuando se habla de proteger el medio ambiente. ¿Qué vas a hacer?
Estamos hablando del maltrato animal, estamos hablando de no.
No te vas a poner Greenpeace.
Yo no me voy a poner a salvar las ballenas azules del lago Titicaca.
Okay.
No.
Porque hay un problema grande aquí en lo que es la Bahía Biscayne, por ejemplo, que no sé si eso es condado o es Sirius Miami, pero la Bahía Biscayne es un desastre. Están botando todas las aguas sucias ahí.
Pero es que botan las aguas sucias en las alcantarillas de Sweetwater.
Ajá.
O sea, esa protección del medio
ambiente. Que tan Sweetwater ya no es ya.
Que ya no es nada de dulce.
Con toda la mierda que estamos dando en la alcantarilla. El otro día explotó un tipo que estaban botando en el Doral los tanques de fosa séptica lo estaban botando en un lago en el Doral. Sí, sí, sí. Es decir, ese tipo de cosas.
Eso es lo que yo, contra lo que yo estoy.
Ok, ok.
Que la gente no vaya a las islas estas con los botes. Ajá. Y deje todo el merdero ahí, los lateríos, toda esa mierda, que la gente no se tire arriba un manatí a acabar el manatí. Sí. Okay. Ese tipo de protección del medio ambiente.
Te vas a llevar
respeto al medio ambiente.
El departamento del calor te lo vas a llevar.
No, eso está afuera.
Eso está afuera, ¿no?
Eso está afuera. Y el departamento de calor no solamente, hay varios. Hay departamentos creados para el cambio climático. Y en esos departamentos trabaja la hija de la Levin, que vino graduada de la Universidad de DC.
Mira para eso.
Sí, sí, hay un nepotismo. No, yo te cuento.
Ahí se van unos cuantos ahí, ¿no? Se van unos cuantos todo. Departamentos ahí.
Tú verás que hasta los manatí van a salir a aplaudir. Los manatí me van a agradecer.
Mira, tú sabes que eso es algo que...
Que estudia el departamento de calor.
Exacto, y ahora que tú lo tocas, porque a mí me gusta mucho andar en el bote, en el agua y eso, y yo he visto que en Miami hay una cochina en el agua, que con todos los departamentos que hay, que supuestamente las aguas más limpias y todo eso, y tú ves que eso siempre está lleno de laterío, de plástico, de bolsas y todo esto, que al final todo eso es lo que está descojonando todo el ecosistema de nosotros. Entonces digo, todos estos departamentos Greenpeace que nos venden y que
eso salen lo que tendrían agua, que estar haciendo,
¿dónde están recogiendo todo esto? Porque aquí hay hasta personas y grupos de personas normal que a veces se reúnen a ir a limpiar esas playas. O sea, personas que no pertenecen a nada. Grupos de amigos con bote, vamos a limpiar esta playa. Entonces, ¿dónde están todos estos departamentos que supuestamente...
Pero tú verás, cuando yo llegue, tú verás que yo le lleve un escobillón a cada uno. Digo, bienvenido, ¿qué tal? Aquí está
para la islita,
un escobillón y una bolsa de basura. Llénenmela en la islita tal que eso está en Candelita. Vamos. ¡No! Porque esto no es así, es bueno, entonces no quieres proteger el medio ambiente.
Más o menos, ¿cuánto es
a tu casa?
¿Cuánto es el presupuesto que estaba gastando el departamento del calor este al año, más o menos?
Bueno, lo que gana la jefa, que te tengo que decir que según la última información que tuve, eso está medio, después de las denuncias, eso medio que se desactivó. Ajá. Pero la jefa del departamento de calor, muy amiga de Levin, ganaba 264,000 al año.
Al año. Yo te propongo, cuando tú seas alcalde, por ejemplo...
No me pidas ese departamento, ya me lo pidió.
No, escúchame, eso hay que dárselo a Machete.
Que ya me lo pidió.
Machete, no. Que parece un manatí. Machete.
Yo pienso que por un módico
dile preso... Dile no al bullying.
Por un módico preso, por ejemplo, de $100, ¿ok? $100 al día, nada más, una bobería. Ponemos a López sin camisa, arriba del techo del condado, con un radio, y déjame te diga, alcalde, hay calor. Y lo repite todos los días. Y ya, ese es el departamento del calor.
Hay que hacer algo.
Ok, yo tengo, como te comenté anteriormente, tengo dos abuelos que están ya en la tercera, en la quinta edad. Pues la tercera edad es
Carlos Otero. Viejos, ya.
Ya son dos viejos, demasiado viejos.
Saludos, señor.
Y entonces los abuelitos pasaron de pagar $900 donde vivían. No viven en plan 8. Ojo, viven en un apartamento normal que les rentamos ahí. Pasamos de pagar $900 por los viejos. Ahora están pagando $1,700.
De un mes a otro.
De un mes a otro. Es decir, renovaron el año a $1,700. Ok. En el caso de mis abuelos, si no nos tuviesen a nosotros la familia, fueran homeless. Claro. Esos viejos van para la calle, no tienen cómo pagar la renta. Tienes un punto ahí, dice, facilitar el tema de vivienda y bajar las rentas. Una vez más, el gobierno federal tiene mucha culpa en lo que está pasando con el tema de los intereses. Los intereses están demasiado altos, hay una inflación que se siente, es palpable de afuera. Y a veces muchas personas no pueden bajar sus rentas o bajar las cosas. ¿Cómo piensas tú, Eduardo?
El gobierno no se puede meter en lo que tú cobras por rentar tu casa. Ajá. Eso sería
comunismo.
O sea, yo no me puedo meter en eso. Pero yo sí puedo crear planes, incentivos para que las desarrolladoras construyan viviendas asequibles, módulos de viviendas asequibles, donde la gente pague menos y a esas desarrolladoras el gobierno les da, beneficios en los impuestos, en las licencias, en la construcción y demás y demás.
Pero hay mucha cifarra con el plan 8. Ahora mismo.
El plan 8 hay que limpiarlo.
Hay mucha cifarra.
Eso, el plan de ayuda a las personas más desfavorecidas, eso hay que sanearlo. Eso lleva a una limpieza general. Porque yo conozco gente joven que vive en plan 8.
Claro.
Yo conozco gente que está en Cuba.
Eso sí. Me iba a decir.
Y sí. Tiene rentado el plan 8 a alguien.
Mis abuelos perdieron un plan 8. Mis abuelos perdieron un plan 8 por una persona que vive en Cuba. Es decir, está acá, una persona mayor ya, pero vive en Cuba. Es decir, va para Cuba, se mete 3-5 meses en Cuba, vira para atrás y después se vive de nuevo. Los hijos la mandan y la vienen y tiene su apartamento.
Y los hijos le mandan el cheque para allá.
Claro. Y la vieja vive en Cuba normal, ¿entiendes?
Es así.
Entonces, ¿cómo se puede decir? Hay que evitar este tipo de cosas.
Cuando se limpie el sistema de ayuda a las personas de bajo recursos, eso se limpia, va a haber viviendas disponibles. Eso va a ayudar a gente que no puede pagar estos precios de la renta. Y consiguiendo las desarrolladoras que, por incentivos de impuestos, beneficios de impuestos, construyan viviendas asequibles, yo creo que podemos ayudar a que baje la renta. Una y yo estoy seguro que con los republicanos en el poder van a cambiar los intereses, van a cambiar, porque capaz ha sucedido históricamente, ¿no? Reformar siempre apuestan por que la cosa sea más, más sencilla.
Reformar el aeropuerto. O sea, vamos, que es una vendetta que tiene ahí.
Podemos
ahí
hablar, no. Señores, hasta mañana. Okay. Gracias, buenas okay tardes. Siéntense cómodos, busquen el almuerzo que vamos a hablar de este punto.
Mira, eso está heavy, eso está heavy lo del aeropuerto. Yo viajo bastante y es el peor aeropuerto al, que, mundo. Tú, al que tú puedes ir.
Sí.
Es una falta.
Nosotros hemos hablado incluso, Michael y yo, de regresar por Fort Lauderdale.
Exacto.
Sí, voy, vamos a regresar por Fort Lauderdale porque el drive vale la pena. El otro día se metieron a la gente 6 horas esperando para passport control.
Es mejor regresar por Tampa.
Sí.
Porque manejas 4 y vas a salir antes del aeropuerto.
Sí. Yo he estado, sin mentirte, yo he estado 3 horas en una pista esperando a que pongan eso para bajar.
El gusano.
He estado 3 horas. Yo he estado, que vine con toda mi familia de unas vacaciones, con niños y todo, estuvimos 2 horas y media esperando las maletas. O sea, a ese nivel de destrozo, no vamos a hablar de lo estético porque es horrible. O sea, que Estados Unidos, que es la como el puente a Latinoamérica, el puente a Latinoamérica, que tú llegues a este aeropuerto y sea el más feo de todos. Tú vas a cualquier ciudad en Estados Unidos o en el mundo y el aeropuerto está mucho mejor que el de Miami. Ahí tienes mucho trabajo.
Mucho trabajo.
Demasiado. Porque,
y ahí hay mucho que sacar.
Y hay muchas personas que dicen, bueno, pero yo nunca viajo, yo casi nunca viajo. Coño, pero eso es un aeropuerto que son los pulmones económicos.
Es el motor de la economía.
De la economía de este condado. Un aeropuerto tan importante como este debería tener toda la infraestructura al nivel.
No, pero es que además genera el 30% de la economía condal. Uh-huh. Entonces, tenemos por obligación, porque nos los va a quitar, el Estado quiere ocuparse del aeropuerto. Quiere arrebatárselo al condado y quiere tomar el control del Estado del aeropuerto por las condiciones y las quejas y todo. Perder eso sería perder...
Ese es Disney de nosotros.
Oye, el impuesto más grande sería perder... sería una verdadera catástrofe económica. Y eso es lo que está impulsando esta señora. Y administraciones anteriores también, porque el deterioro del aeropuerto palpable en estos últimos 4 años.
Viene de antes, pero y no es por, pero realmente en estos últimos años aeropuerto, el deterioro ha sido, ha ido en caída libre.
Aquí es donde
ha ido en caída libre. Mi hermano lleva 15 años trabajando en el aeropuerto y mi hermano me dice que en estos últimos años...
Es que la ciudad ha crecido mucho y como digo, y todo es un efecto dominó. Se afecta el aeropuerto, se afecta el tráfico, se afecta la vivienda,
pero en el
todo
aeropuerto hay que hacer un trabajo mucho mayor, porque en el aeropuerto hay que ver dónde está todo el dinero.
Sí, es demasiado.
Que tenía que haberse invertido en el aeropuerto. En el aeropuerto hay que limpiar mucho, el personal, gente que no quiere trabajar, gente que no le importa absolutamente el trabajo ni el servicio, y por eso es que las maletas no salen, y es por eso que no está el team que tiene que estar para poner la manga, para que la gente se baje, porque todo es... Porque cuando tú trabajas en un lugar que es un caos, todo está determinado a convertirse en una porquería.
Todo te lleva a eso, porque tú dices, yo no voy a trabajar mejor
porque
que
si
todo
tú
mundo,
no trabajas, yo no trabajo,
si esto, se,
yo no trabajo.
Si esto lleva 3 días roto y no lo arreglan, claro, ¿para qué voy yo a tirarme si la maleta al hombro?
Hay un tubo chorreando mierda donde la gente se tiene que sentar, como yo, que trabajo en una tiendita, no, me va a interesar venderte un perfume. Carajo, no importa a mí.
Hace como 3 años, creo, se filtró una noticia, creo que la diste tú en el show, de un cubano que estaba filtrando códigos para Cuba, trabajando dentro del aeropuerto.
Los agentes de la seguridad del Estado, la mayoría, están ubicados en el aeropuerto.
Trabajan en el aeropuerto. Se ven.
Y pueden ser posiciones tan inofensivas como el que limpia los baños.
No, pero es que un agente en el aeropuerto que esté comprometido con Cuba, a través de Cuba, Irán, quiere pasar algo para los Estados Unidos y ahí está.
Pero es que, tan fácil, pero es como tener la llave para abrir una puerta que pueda tener acceso a un avión.
Pero es que sucede, han escapado espías para Cuba.
A través de esa gente.
Que son trabajadores del aeropuerto. Es que se sospecha ahora mismo que Cuba puede tener acceso a algunas cámaras en zonas restringidas del aeropuerto. Uh-huh. La inteligencia cubana puede, en este momento que tú y yo estamos hablando, estar viendo por las cámaras lugares estratégicos dentro de la
aeropuerto. Se ven en los counters, sobre todo los counters de los vuelos a Cuba. Se ve, esa gente sabe todo, tú no puedes entrar, tú no esto, tú lo otro, es decir, todo no, está jugado por ahí.
Y hay lugares en el mismo aeropuerto de personas que tú lo ves que te hablan con la actitud que tú dices, esta se cree que está en Cuba, sí, o sea, sí, sí.
Esto es chiva.
O sea, no, tú lo ves con la misma actitud y dices, pero coño, si nosotros nos fuimos allá para que no nos traten así, ¿qué cosa
es
esto?
No, pero es que es la continuidad.
Trabajar con todas las minorías. ¿Cómo piensas superar las barreras en inglés a la hora de hablarle a los afroamericanos del condado?
Bueno, hijo, ¿cómo voy a superarla para la hora de hablarle a los chinos del condado o a los rusos?
No, pero hay más afroamericanos.
Sí, pero los afroamericanos, yo tengo traductores, caballero.
Okay. Porque mucha gente...
Yo he tenido reuniones con afroamericanos que lo menos que le ha interesado...
El inglés.
Yo me he reunido con pastores, con feligreses, con miembros de la comunidad afroamericana, líderes de la comunidad afroamericana, y hemos hablado con un traductor... Con tremenda buena onda.
A mí hay una cosa.
Y ellos nunca me han dicho, ¿sabes qué? Yo no voy a votar por ti porque tú yo no speak English.
A mí.
No.
A mí
ellos, ¿qué me traes? ¿Qué me aportas? ¿Qué tú crees? ¿Cómo tú ves mi comunidad? ¿Cómo tú crees que esto está ocurriendo? ¿Cómo tú me puedes ayudar a esto?
Ese tipo no va a estar en un barbecue en tu casa. No le importa que tú. A él lo que le importa las cosas que tú tienes que pa ofrecerle.
Señores, el tema de. No hay, y menos ahora, inteligencia artificial, no tiene sentido poner como barrera, eso no es una barrera.
Pero mira, es una de las cosas con las que más te están atacando.
Sí, pero claro. Ahí te digo, tengo una anécdota ahí, para que te la lleves y te quedes con ella. Estoy el otro día hablando del tema de tu campaña, estoy discutiendo con una persona que me iba a la contraria, no quería, el tipo dice que no iba a votar por ti, no, este año no voto. Y yo le digo, si tú no votas, le estás dando un voto al que peor tú quieras. No, porque no sé qué cosa, seguimos hablando, de ciudadano americano, es un posible votante. Y en un momento de la discusión, me dice, además, ese tipo no habla inglés. Dígale, ok.
¿Y tú?
Dígale, ok. Ahora yo quiero que tú me digas a mí, con esa misma pasión, todo lo que tú me dijiste.
En inglés.
Se quedó callado, no me hizo decir nada. Dígale, entonces, brother, a ti te conviene que ese tipo esté ahí. Porque tú eres el primero que diga que ese tipo da algo que no sirva. Tú te vas a parar en una comisión y le vas a decir todo lo que tú quieras en español porque te va a entender.
¿Tú te imaginas que todos tus políticos hablaran español perfecto y tú le pudieras decir con tu fluidez y con tu primer idioma natal todo lo que te dé la gana en su cara?
¿Ustedes han oído a algunos políticos que han pasado por el condado hablando inglés?
Sí, yo he escuchado unos cuantos.
Coño,
no digas nombre, por favor.
No, decimos nombre, pero Tomasito Regalado no habla mejor inglés del mundo. ¿Entiendes? Y Tomás, desde el cariño.
Lo que pasa es que.
Y es la ciudad de Miami, ni siquiera el condado. Y que la ciudad de Miami tiene un porcentaje mayor de afroamericanos que el condado.
No, a mí lo que me pasa es esto, caballero. Yo no quiero que el mensaje se desvirtúe. Yo soy una persona a la que van a atacar si hablo inglés, si hablo ruso, si no lo hablo. Igual me van a atacar. Si yo me pongo a hablar inglés y me pongo a tratar de explicar una idea en inglés, no lo hago de la manera perfecta, cambio, torno, desvirtúo la idea, entonces se van a atacar el mensaje.
Claro.
Porque no, porque la forma, porque lo pronunció mal, porque el acento. Entonces yo me quité todo eso de arriba haciéndolo en español. Las entrevistas para los canales americanos me dicen, en inglés le digo no, en español. Arriba, vamos.
Traduce.
Que vamos. No hay un problema. Aquí en Miami-Dade se habla más español que inglés.
Y vamos a estar aquí, si fueras del otro partido...
No pasaría nada.
Si tú fueras del otro partido, tú fueras una bandera.
Nacional.
Rompe gay, todas las barreras.
Claro, gay.
Un gay latino no, en Univision.
Inmigrante.
Esta es la historia de un emigrante que es el sueño de su virgencita de convertirse, sí. Iba a hablar en español y con su idioma.
La canción de la campaña fuera
Mía cruzando el río Bravo con la Virgen de Guadalupe.
Imagínate, eres gay, eres inmigrante,
fueras
la bandera perfecta. O sea, si tú fueras del otro partido, tú fueras ahora mismo la bandera perfecta.
Yo sería el estándar.
No, es que te estuvieran tirando para gobernador.
No, estuvieras en el State of the Union. Sí, en el Estudio de Union estaba ahí hablando y dice, quiero reconocer aquí al futuro
alcalde, esto es español.
Entonces a mí me encojona eso un poco también porque los que le tiran son demócratas que siempre nos han vendido el eso de la igualdad y todo. Entonces dice, marico, tú me estás diciendo que no hable inglés y tú eres el que defiende la igualdad. Si estamos supuestos a decir eso, los republicanos que ustedes que son los de la igualdad.
Vez que a mí un demócrata me dice... no, pero tú no hablas inglés. Yo le digo, me estás discriminando.
Ahí está, ya.
No, ¿qué? ¿Cómo? Digo, sí, claro. Me estás discriminando.
Parece mentira que seas tú el que me
estás discriminando. Soy inmigrante. mi abuela es negra, no hablo inglés, llegué a Estados Unidos con los pies descalzos, eres horrible, me siento mal frente a ti, le creo el caos. Yeah. Y entonces tú los ves que dicen, ¿y ahora cómo se reacciona ante esto?
Pero es que los dejas sin defensa.
Porque además tengo tienen la mala suerte que soy un tubito de ensayo de minorías.
Las tienes todas.
No, y no te has dado cuenta.
Y republicano. No te has dado cuenta, es lo que lo jode a ellos.
Como el discurso ha cambiado durante el transcurso del tiempo. Es decir, primero era, ay, no va a poder correr.
Sí.
Nada, él no lo van a aceptar. Nada, él no va a poder.
No va a poder recaudar.
Ahora, no va a poder nominar. Tú sabes, cuando vayas a midterms, que es ahora en julio, que lo ganes. Dice, no, pero no va a ganar al final. Entonces, después cuando gane, no, pero ahora no lo va a hacer bien.
No va a ser un buen alcalde.
Sí, bro, es cansón.
Van cambiando el mensaje, pero lo único que me da, caballero, todos esos ataques y todo eso es más fuerza. Extraoficialmente, se están hablando de 45% de intención al voto.
Uh-huh.
Estadísticas que no han querido publicar.
Cosas que aquí no pasaban.
No han querido publicar. El último artículo del Herald me ponía con un 15%. Y eso nunca fue. Yo nunca tuve un 15%. Otro candidato que no lo conocen ni en la ciudad donde es alcalde, tenía un 18%. Mentira.
Claro.
Yo tengo hoy, según extraoficialmente fuentes, un 45%. A meses todavía de las votaciones. Entonces, está pasando algo diferente y podemos ganarlo y vamos a ganarlo y vamos a hacerlo diferente.
Yo no recuerdo en los 20 años que llevo aquí, nunca una batalla por la alcaldía tan controversial apasionada como esta. Que esto me recuerda, obviamente,
salvando la chumerías de Raúl Martínez, que esas chumerías eran
esas chumerías eran buenas, pero a mí me pasa algo con esto. Que donde quiera que llego a una fiesta de alguien, una fiesta de casa de alguien, viene gente para arriba de mí a decirme que voy a votar por otra ola y otra pila de gente me vienen a decir que no y por esto. Entonces, yo veo una pasión.
Uh-huh.
Yo digo, cabrón, no tengo nada que ver con la campaña. Yo le escucho la bola a todo el mundo. Saque sus propias conclusiones. Pero todo el mundo viene, como sabe que nos conocemos, que influencer. Y yo nunca había visto una campaña como esta, salvando la diferencia, comparada con lo que pasó con Trump. Yo me acuerdo cuando Trump salió la primera vez, que la gente decía, no lo va a poder lograr por esto. Y de pronto el tipo.
Bueno, y ahora hasta te están tratando de hacer endowment y cosas, como lo están haciendo a Trump.
Exacto. Entonces,
te meten demandas a fantasmas y cosas.
Yo pienso que eso es algo bueno porque nadie sabe lo que va a pasar, pero por lo menos se está hablando de la alcaldía con una pasión que yo no recuerdo tiempo antes,
y
atrás,
aseguro,
haber visto esta pasión entre los jóvenes.
Y te aseguro
entre los jóvenes.
Que el 18%, que es la cifra, bueno, las elecciones de el 2020. Llegaron a 28% en participación.
Ok.
Yo te aseguro que este año, en agosto, eso se supera, ese número se supera posiblemente en un 50%.
Sí, tal vez un 40 y pico, 50%.
Yo estoy 100%. Seguro de eso, de que voy a sacar a votar y vamos a marcar un récord de asistencia a votar como nunca antes en elecciones condales. Estoy seguro. La gente por primera vez en Europa está pendiente de la alcaldía de Miami.
Es lo que te estoy diciendo.
Yo te digo,
gente desde Europa hace campaña. Mis familiares en Facebook me llegan todos los días mensajes. Mis familiares en Miami, voten por Otaola. Yo estoy en no sé dónde, en Suiza, en qué sé yo, en Rusia, y no pueden votar por mí.
A nosotros en la obra a veces la gente, Otaola, 2024, la gente, viva Cuba Libre, Trump, 2024. Y yo digo, esta pasión yo no la había sentido antes así con una alcaldía y de gente joven, que eso es muy importante.
Sí, sí. Mucha gente se está haciendo ciudadana.
Oh,
mucha gente va a salir a votar por primera vez. Uh-huh. Mucha gente que era ciudadana y no se había inscrito, lo está haciendo para votar. De hecho, ahora mismo, las estadísticas que acabo de recibir hoy, hay más republicanos registrados que demócratas.
Bueno, vamos a leer el resultado de la encuesta, ya que estamos en esta parte. Pero
cuéntame, ¿cómo va eso?
Okay,
suave, Ale, dámelo suave porque tú sabes, no...
La encuesta se hizo ayer.
No estamos preparados para una victoria aplastante, por favor, ¿eh?
Han votado 14.000 personas, okay. Hubo tres opciones. Alessandro Otaola, Daniela Levin Cava u otro. Sino otro,
claro.
Okay, otro. Otro quedó en último lugar.
Oyes.
Otro que en último,
qué pena por otros.
En último lugar, con un 17% de los votos. ¿Ok? Entonces, ahora, la diferencia que hay entre el ganador y el segundo lugar es del doble. ¿Vale? Es del doble la diferencia. So, en segundo lugar, con un 26% de estas 14.000 personas, quedó Daniela Levín Cava. Y Alex Otaola queda en primer lugar con...
¡The winner, coño!
Un 57%.
57%.
Ay, Levín no duerme hoy, caballero.
Es arrollador, ¿eh?
O sea, ni siquiera sumando...
Mirada a ella ahora tecleando.
Ni siquiera sumando Levín con otro.
Con otro gana.
Gana.
Tú ganas, le ganas a Levín y al que viene atrás junto.
Le gano a todos.
Según la encuesta, según que hicimos fans en nuestra página con nuestra... Mira, está llamando ahí, están llamando.
Dice Levín.
Cancelen, por favor. Cancelen el programa.
Dice Levín que está en el aeropuerto puesto tirando una mezcla ahí, que después va a limpiar la playita, que le den otro chance.
No, pero un sample de 14.000 es bastante. Yo me acuerdo cuando estábamos en la radio que ellos encuestaban, no sé, a 100 personas. Y para encuestar a 100 personas se gastaban miles de pesos. ¿Miles? Miles de pesos. Y un sample de 14.000 es bastante grande.
No, 14.000 es una encuesta...
¿Seria?
Una encuesta responsable.
Es una encuesta seria.
Oye, gracias a la gente que votó. Vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo diferente.
Ok, ¿en qué se basa la propuesta de relocalizar fondos a los artistas locales y por qué 20 millones para los Peachy Boys?
son cosas que no van, tú sabes, de la mano, no se sabe.
Pero... Ya que estamos aquí, ¿no? Bueno,
vamos a aprovechar.
Vamos a hacer memoria de la sierra en 5D. No, mira, esta noche Tom Hanks en el Teatro Trail interpretando a Raúl Castro. Ya con 20 millones de pesos traemos a
Leonardo DiCaprio.
Leonardo DiCaprio será Raúl.
No, será Almeida.
De ese Washington.
Mira, yo vengo de eso.
Okay.
Yo vengo del mundo de los artistas. Y yo sé el trabajo que pasan los artistas, los creativos, para poder llevar adelante un proyecto. Ustedes, ahora que se metieron en el teatro, ven todo el trabajo que se pasa para cualquier persona poder hacer lo mínimo. Sin embargo, hay fondos destinados al arte en el condado Miami-Dade que se entregan una y otra vez a las mismas gentes.
A los mismos.
Que termina eso en una zarzuela una vez al año en un teatro, porque hay que justificar que es lo que estamos haciendo. Pero no hay ni siquiera una intención real de tener arte en Miami. El arte que se puede disfrutar en Miami es un arte que hace la gente a Pepe.
Privado.
Con su dinero, con entregándolo todo. Entonces yo creo que esos fondos deben ir dirigidos a los verdaderos creadores, a la gente creativa que pone en función su talento en Miami. Se está yendo de ese dinero, Condal se va a otros estados.
El mejor ejemplo que yo pongo con eso es el caso de Plantados de Lilo Vilaplana. La dictadura, a través de Francia, a través de Netflix, hizo la red Avispa, se gastaron 20, 30 millones de pesos en esa mierda, contrataron a un elenco de actores de primer nivel y hacen su propaganda. Estamos en la capital del exilio, estamos en la capital de los cubanos que tuvimos que irnos.
Y el Festival de Miami no invita a Plantado.
No deja Plantado.
Ajá.
¿Entiendes? Y el Festival de Miami, de cine de Miami, recibe fondos.
Exacto.
Ahora mismo han publicado hoy un ex editor del ICAI en Cuba un artículo así gigantesco atacándome porque Otaola dijo que le iba a quitar los fondos al Festival de Cine de Miami. Fondos que traen a Luis Alberto García aquí a Miami no pueden salir del dinero de la gente. No puede salir del bolsillo del que paga impuestos, señores. No puede ser que el Festival de Cine de Miami le dé prioridad a cualquier mierdita que hacen en cualquier otro lugar y al cine de Miami lo ignora. No puede ser. No tiene sentido. Usted quiere hacer el cine comunista, el cine adoctrinador. Usted quiere darle la posibilidad a Luis Alberto García que venga a pasarse un fin de semana aquí después de chuparle las botas ensangrentadas a la dictadura. Haga el festival con dinero privado.
Exacto.
No con dinero público. Porque si usted está haciendo un festival de cine en Miami y es el Festival de Cine de Miami, coño, Miami tiene que ser el centro de eso.
Hay una movida en Hollywood que los judíos se unen todos y todos los años se tiene que hacer un proyecto que condene el holocausto y que condene lo que sufrió el pueblo judío durante la ocupación nazi. Sería muy bueno tener eso en Miami y que sea parte de la iniciativa, que todos los años se tenga que hacer un proyecto.
Un buen proyecto.
Todos los años hay que hacer un proyecto que condene a la dictadura y que condene lo que pasó.
Ya sea una película. Los horrores del comunismo.
Los horrores de la izquierda.
Ya sea una película. Y ojo, no estoy hablando solamente por los cubanos. una película nicaragüense, porque el Nicaragua no tiene, es decir, como somos mayoría acá los cubanos, tenemos más opciones. Por ejemplo, yo pongo Memorias de la Sierra, pongo El Puestadeo, que es una comedia, pero también dentro de la obra nos metemos con esa gente, tratamos de hacer un poco de activismo, y lo lleno porque los cubanos van a ir a vernos. Pero, por ejemplo, los mismos nicas que no tienen ese público, tuviesen la oportunidad de hacer su peliculita para, claro, para condenar lo que pasó con usted, o hacer una apuesta.
Es que sería Miami la que debe impulsar que eso ocurra.
Exactamente.
Tendría que ser del propio gobierno de Miami, que tiene que ser por esencia anticomunista, caballero. Claro. Tiene que serlo por esencia, porque eso es, los gobiernos representan a las comunidades. Y las comunidades aquí, todos vinimos escapando del comunismo.
Si hay un lugar del que tenga que salir eso, tiene que ser de Miami. No hay otro lugar en el mundo donde haya más afectados ahora mismo por el comunismo, con un poder adquisitivo como es la ciudad de Miami, que pueda sacar este tipo de fondos para hacer esas cosas, porque ¿de dónde va a salir esto? No, esto no va a salir de La Habana, no joda.
Claro, claro que no.
Esto tiene que salir de Miami.
Y que no nos pase lo mismo que pasa en Radio y Televisión Martí, que ya sé, es mi opinión personal, pero pienso que si están soltando 50 millones al año, ¿qué estamos haciendo con ese dinero? Si Lilo hizo plantado con 5 millones de pesos. Con 50 millones de pesos tú se lo das a Lilo y te hace el Titanic.
Sí, es muy curioso, ¿no?
Es curioso.
Es muy curioso, que dentro de las cosas buenas que se recientemente se impulsaron por nuestros políticos establecidos, una de dentro del combo de no dejar entrar a los comunistas, quitar las visas, no darle dinero a las MIPYME, sí, vamos a darle 50 millones a un fantasma, a un elefante blanco.
Sí, es complicado. Y lo tenemos que decir porque nosotros creamos arte y creamos arte contestatario. Y de verdad que lo haríamos con 50 millones.
Mi hermano, nosotros, como influencers, tenemos mucho más alcance.
Por ciento.
Y lo hemos tenido por los últimos 20 años, más alcance.
Con fondos privados.
Que todo lo que ha hecho Radio y Televisión Martí desde que lo fundaron.
Con fondos privados.
Yo creo que lo único que la gente tiene referencia de Radio y Televisión Martí, que repito, es un arma importantísima y poderosa que nunca hemos utilizado con todo el poder que tendría que tener.
Sabes que ahora que dices eso, tengo una anécdota que me contaron hace un tiempito, se me había olvidado decirte, que una persona que se le murió un familiar en Cuba fue a vender la casa, a cambiar todos los papeles eso en la casa para poderla vender, y en la parte creo que era de Reforma Humana, donde estaban, dice que la mujer estaba escuchando el show tuyo. So, mira la importancia que tiene de que una persona que trabaja para el gobierno en una de esas estaba escuchando tu show. Sí. Que entró y escuchó y dice, se la voz de Otaola. Y la tipa como que se puso nerviosa, y estaban escuchando tu show dentro de... So, esa es la importancia que tiene este trabajo.
Y nosotros no tenemos
de que te escuchan fondo dentro de Cuba, porque a veces la gente dice, no, ¿qué tú vas a hacer? Tú no vas a hacer nada. Tú estás abriendo los ojos a la gente en Cuba, porque la gente sí escucha las,
claro,
cosas que nosotros hacemos.
Claro,
sí la escuchan.
Y a la gente se acompleja de ver su mierda. Exacto. Y es verdad lo que dice, me cae mal, pero es verdad, coño, es verdad, es un come mierda.
Usted lo está diciendo en su cara.
Claro. So, sería, y ese es el efecto.
Sería muy interesante.
Y ese es el efecto.
Con el tema de los artistas locales, crear no solamente para el arte de la ciudad, porque es lindo que la ciudad tenga arte y toda la. ¿Sabes? A veces yo personalmente pienso que se hacen muchas mamonerías, muchas cosas ahí, pendejas, de fulano pintó un girasol, qué lindo está todo. ¿No? Pero buscar la forma de sí, 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 brother, siempre es lo mismo. Sí. Pero buscar la forma de que se cree parte de esos fondos. Y coger a un grupo y decirle, hay que hacer algo anticomunista fuerte.
Sí.
Tú, el hilo, hazlo tú, investigo el otro. Y que la gente trabaje ya en esa...
Mira, yo tengo un proyecto, pero que eso depende de todo cómo se pueda desarrollar. Miami, por ejemplo, no tiene un espectáculo que tú digas, voy a Miami y voy a ver eso. Miami es un compendio de culturas, de artes, de razas, de todo. Nosotros no tenemos aquí, tú vas a Las Vegas y vas a cientos de shows, aquí no hay nada, hay arte, Miami es una capital muerta artísticamente,
pura discoteca.
La propia alcaldesa está desplazando Wynwood porque quieren desarrollar allí
hacer edificio. Sí, que eso fue lo que hicieron, eso fue
gentrification. Y están sacando.
Ellos empezaron con la parte cultural linda para hacer
para sacar a las minorías.
El gentrification, para hacerlo más lindo, y ya luego developer, se lo venden a developer, y cualquier otro día le metieron un candela, un pedazo de bosque ahí en la 037, que estaba protegido. Sí. Eso ahorita le empezaron
a construir. Claro, ahí ya que se quemó, como el basurero del Doral.
Sí.
No lo queríamos aquí, pero bueno, ahora ya que se quemó, lo van a volver a hacer aquí.
Exactamente.
Sí, definitivamente. En Miami, cuando decías eso, me acordé de la obra Amparo. ¿Tú viste Amparo?
Buenísima.
Eso era algo que tenía que haberse quedado aquí para que la gente vieran los horrores del comunismo. lo bien contado que está, un tipo de esa obra a ese nivel que está súper uh-huh. bien hecha. Yo pienso que Miami tiene que tener esas obras que siempre. Que sea insignia, que la gente vaya ahí. Yo quiero
que
ver
sea turismo. Exacto. Que sea parte del turismo. Diga, coño, voy a Miami, voy a ver el show Miami.
Exacto.
Que representa lo cosmopolita que somos. Exacto. Que representa la, no toda la cultura. Eso. No lo tenemos.
No lo tenemos.
Y una ciudad, una capital sin arte es muerta.
Es muerta.
Es un cascarón vacío. Uh-huh. El arte es lo que da espiritualidad, da vida. También es peligroso. Porque la mayoría de los artistas son todos de izquierda, empiezan a traer su mierda.
Pero la mayoría de los artistas es por los incentivos que hacen pendejos y mamones. Porque si tú ahora metes un incentivo que tú le dices a una compañía de teatro, oye, tienen 5 millones al año para que hagan obra anticomunista. Todos van a ser los más anticomunistas del mundo. Porque al final del día, follow the money. Muchas de esta gente, todo lo que hacen es porque les venden el sueño este de la izquierda de que, ay, mira, este está jodido, este tiene mucho dinero y tú estás jodido. No, tú también puedes tener dinero. Trabájalo y créalo. Estás hablando de reducir impuestos a la propiedad. Eso es una cosa que a mí personalmente me tiene loco. Todos los años pago más tarde que el año anterior. Entonces, uno compra propiedades para inversión, uno compra propiedades para crecer, para garantizar un futuro. Y cuando viene noviembre es una locura a la hora de pagar impuestos. Con la inflación que hay a nivel nacional, ¿cómo tú piensas ayudar los impuestos del condado?
Bueno, lo primero que hay que hacer es buscar otras maneras de obtener impuestos para dejar de sacar impuestos donde siempre lo han sacado.
Por ejemplo,
la marihuana.
Okay.
Esa es una alternativa para poder dejar de meterle la mano en el bolsillo a la gente. Crear el mercado regulado, legalizado de marihuana recreacional es una manera, número uno, de crear nuevas fuentes de trabajo. Número dos, de traer al condado nuevas líneas de negocios que pagan en todas partes del mundo mucho más impuestos que un sándwich. La marihuana va a pagar mucho más impuestos, como paga más impuestos el cigarrillo, como paga más impuestos el alcohol.
Ok. Como en el tema de la marihuana, ya que fuimos a ese punto, por ejemplo, yo soy padre de familia, de todos los temas que tú tienes, el único con el que no estoy de acuerdo es con el tema de la marihuana.
Okay.
Tampoco la consumo, no tengo nada que me incline a apoyar el tema de...
No, pero no hay que consumirla para apoyarla.
¿Eh? Yo sé, pero bueno, sí, es verdad, porque, por ejemplo, apoyo los gays y no sé qué.
¿Entiendes? Claro, porque si no los consumes.
Sí, no, y no los consumo. Ahí tienes un
¡ay, punto tata, bueno! Te bichabaste, viejo.
¡Ay, tata, te tiraste al medio, viejo!
Pero,
okay,
pero bueno, en esa línea, se ha dicho mucho que la marihuana, por ejemplo, a veces es un gateway drug, una droga que es decir,
que abre puertas a otras cosas.
Y que, es decir, cuando pasas el high de la marihuana, que la pongo como droga, pero no es una droga en verdad. No cae en la categoría de droga, pero sí dice que abre las puertas a querer probar otro tipo de droga.
El alcohol también lo
si
hace.
Si lo hacemos accesible y lo hacemos más fácil para nuestros jóvenes consumirla, encontrarla, estar alrededor de ella, ¿cómo tú evitarías esto?
Bueno, la marihuana está allí.
Okay.
Y que la neguemos o que no la consumamos no significa que deja de existir. Uh-huh. Está al alcance de los jóvenes. Los jóvenes están en peligro al ir a comprar esa marihuana a los vendedores, a la delincuencia, al mercado subterráneo. Yo quiero convertir eso que además ya está aprobado medicinalmente y que es una corrupción espantosa, y que la mayoría de la gente que tiene el carné de marihuanero no oficial no tiene ningún padecimiento,
no son
y
ansiosos.
Está la corrupción, y está la corrupción vendiendo por debajo del tapete todos esos autorizos. Entonces yo lo que quiero es arrebatarle todo ese mercado, todo ese ingreso a la criminalidad y regularla. No se puede hacer en lugares cercanos a las escuelas. No se puede hacer en lugares cercanos donde hay niños, en parques, en lugares. Habrá sus lugares específicos, sus coffee shops, sus lugares donde la venden, que la gente se podrá sentar a tomarse un cafecito, fumarse su porro. No, se puede, hacer, no se puede hacer en la calle. Tiene sus restricciones, que es mi bronca con los republicanos.
Okay.
Mi bronca con los republicanos, que me llaman, quita eso, ¿cómo vas a hacer? Eso no es conservador, eso va en contra del partido, eso no va en contra de nada. Lo que va en contra del partido es la mentalidad obtusa de muchos de ustedes. Aquí lo que hay que hacer es regularlo. Va a suceder, de hecho, ya va a estar en la boleta de noviembre.
Ajá.
DeSanti dijo que aunque él no esté de acuerdo, los lobbies hicieron la suficientemente fuerza para meterla en la boleta. Coño, vamos a ser nosotros los que traigamos el proyecto, de dónde se puede hacer, cómo se puede hacer, cuántas matas tú puedes tener. Tú sabes todo el empleo que crea el que la siembra, el que la cosecha, el que la transporta, el que la corta, el que la prime, el que la modifica, el que la tritura, el que la no sé qué. Hay una industria que está subterránea, mi hermano, que no paga impuestos. Tú manejas por Jonte por la noche y la peste a marihuana no te deja manejar. Tú llegas high a donde tú vas. Y ¿qué peste a marihuana de aquí? Parece que está sembrado alguien, coño. ¿Qué necesidad hay de eso cuando puede haber sus lugares donde la gente puede rentar para producirla, los trabajadores que van a contratar para... Y todo eso va a repercutir en impuestos extras en las arcas del condado, que no va a llevarme a decirte, este año tenemos que subir el impuesto un 1%. Como dice la alcaldesa, te bajamos un 1% cuando te clavaron un 2.
Te subieron un 2. Entonces, hacer medidas que, por ejemplo...
cuando hablamos de marihuana recreacional,
la gente por la calle
no hablamos como de el cigarro. En la esquina la gente tira la marihuana, no te deja tirado así, uh-huh, como el fentanilo. La gente dice, no, porque mira cómo está California. Lo que está sucediendo en California no es marihuana.
Fentanilo.
Eso es fentanilo, son heroína, eso son otras cosas. Mira al Tiger, lo han agarrado con heroína varias veces en el bolsillo y no le han hecho nada, caballero. Entonces tenemos la doble moral de, ay, la marihuana, eso, la marihuana te va a privar a ti de que por lo menos en 10, 15 años no te suban el impuesto de tu casa. Dime qué carajo tú quieres, hacer una cosa con restricciones, el tipo que, ¿cómo manejar borracho? Como sí, con un open container. Tú vas en un carro fumando marihuana, un DUI, dale para allá, preso, 75 años en el récord. Yep. ¿Para carajo?
Eso se trata de marihuana recreacional con restricciones.
Con restricciones de cómo tú las puedes usar, okay, y los lugares donde tú las puedes ir a comprar, que no vas a ir.
Es como el alcohol. Tú no puedes andar con un open container por la calle, por ejemplo. Tú no puedes caminar por
no
la 40.
No puedes beber en la puerta de una escuela una cerveza aquí sin camisa.
Okay.
Eso no, es que no va de la mano. La mayoría de la gente que se opone a la marihuana recreacional, usa marihuana. Tranquilito.
No dice nada.
Nadie bebea.
Y la compran ilegal.
Y la compran ilegal y se la lleva un camello y se la lleva un delincuente a la puerta de su casa. Entonces vamos a dejar el descaro y vamos a ponernos en función de que eso que existe, que yo no lo estoy inventando, no es que Otaola descubrió la marihuana y viene, quiere nos drogarnos a todos. No. Existe. Está allí. Es un flagelo. Es una criminalidad. Coño, vamos a traerla, vamos a sacarle lo positivo y vamos a poner las leyes que regulen eso.
Y cuando tú se lo explicas a sí mismo al partido, ¿sigue sin entenderlo?
Siguen sin entenderlo.
Sí, también hay cosas que son...
Siguen sin entenderlo porque aunque yo se lo explique así, ellos, hay otras maneras de conseguir impuestos. Digo, bueno, dímelas. Silencio total.
Ale, ¿tú vas a correr como republicano, como demócrata, como independiente?
¿Republicano? Okay. No, yo soy republicano 100%, okay, aunque el partido no me apoye.
Eso mismo te iba a preguntar, ¿no has tenido ningún endorsement de ninguna otra gente?
¿Cómo funciona
ni
eso?
Ni va a ocurrir.
¿No te endorsan? ¿Por qué no te endorsan? ¿Tienen miedo?
Yo soy un tipo que ellos no pueden controlar.
Okay.
Ellos generalmente
un little Trump.
Le dan un outsider. Sí. Entonces, yo soy una persona que ellos no saben cómo va a reaccionar, ellos no me están llevando a esto. Uh-huh. Ellos no me están diciendo lo que yo tengo que decir. Entonces, ellos pueden apoyar y apoyan a esa gente que son sus muñecones. Esos muñecones que dicen lo que el partido le dice. Tú me haces una pregunta y digo, ay, espérate un momento. Déjame hacer una llamada al partido ahí a ver qué puedo contestar. Esa gente sí tiene el endorsement en el momento en el que sale.
Y esto te la pone mucho más difícil, ¿no?
No, yo no.
¿No?
A mí me la pone más fácil.
¿A ti, tú crees?
Porque no tengo compromisos.
Exacto.
No tienes agenda.
Cuando yo gane, que yo voy a ganar con el apoyo de la gente, que se va a convertir en un fenómeno electoral, porque yo estoy rompiendo todos los esquemas. Y yo vengo con un discurso que no le conviene ni a los demócratas ni a los republicanos.
¿Tú estás consciente?
Porque la mierda, cuando yo la empiece a sacar, ahí va a haber demócratas y republicanos. Entonces es incómodo, y eso yo lo reconozco. Yo prefiero llegar, y eso se lo he dicho al partido también, yo prefiero llegar sin que ustedes me apoyen. Cuando yo gane, habrá ganado un republicano. Y yo les diré, vamos a trabajar en hacer un Miami Day maravilloso y seguro para todos. Pero recuerda que yo estoy aquí no porque tú me pusiste.
No, no le debes
yo nada. Yo estoy aquí porque la gente votó por mí. Entonces, coge el trillo y aporta.
Ale, pero tú estás consciente.
Y eso es lo que no quieren.
Tú estás consciente que también eso, es decir, tú vas a, en verdad vas a terminar siendo el verdadero alcalde del pueblo, porque es un movimiento influencer, es un movimiento real donde estamos viendo todos los días a las personas que están apoyando. Ellos hacen encuestas como la que comentaste ahorita, dice 15% de no sé quién, 15% de no sé dónde, pero no se ven esa gente. La encuesta, por ejemplo, que hicimos nosotros, se ve todo el mundo que votó. Sabemos quiénes son los que votaron. Pero estás consciente también de que te vamos a estar todos, y ahí nos incluimos nosotros, exigiendo claro. mucho.
Pero es que esa es
sí, la razón. En el momento que falles, en el momento que pase algo,
que me va a caer arriba,
que vayas en contra de lo que has prometido, nosotros los primeros.
Que Dios me ampare.
Exacto, nosotros los primeros. Es decir, es algo que tienes que estar preparado para eso también. Sí. Porque te vamos a exigir.
Es un compromiso.
Te vamos a exigir.
Es un compromiso que yo estoy haciendo con ustedes, con la gente, con el que va a votar por mí. Es un contrato que estamos haciendo. Exacto. Yo voy a representar tus intereses y tú vas a darme el voto de confianza. No. Ahora bien, no necesariamente todo lo que yo haga va a ser bien visto por todos.
Claro,
que
obviamente, votaron obviamente.
Por mí. Exacto. Eso tenemos que tenerlo claro.
Y es algo que yo siempre digo, yo siempre le exijo a los republicanos todo y no le exijo nada a los demócratas. Y la gente me dice, pero tú eres demócrata. Y yo, no, al revés. Yo voté por el republicano. Yo no tengo que exigirle nada a él porque no voté ni nunca votaré por él. Entonces yo voto por ti, entonces a ti es el que te tengo que exigir.
Claro.
Y eso es lo que la gente no entiende, que las personas que...
Y eso es lo que ellos no entienden.
Exacto, son nuestros empleados. Al final nosotros te pusimos ahí o te quitamos. Entonces yo siempre le exijo a por los que yo voté. Yo no voy a decir un demócrata porque nunca voy a votar por un demócrata. Voto por un republicano. Y después cuando me dicen eso, le digo, papi, ¿pero para qué te pusimos ahí?
Pero es que para si tú votas por mí y yo tengo toda esta agenda que estamos hablando y después cuando tú me vuelves a entrevistar, yo te digo, no pude hacer nada porque imagínate, ay, ahí estaba, qué sé yo, el tesorero que es Juancito y qué malo es Juancito.
Biden está en el poder y no se puede hacer nada. Lo que nos dijo Risco el otro día.
Bueno, hijo, entonces tú eres un mierda, fuera.
Ayer preguntamos a nuestra audiencia que te hicieran preguntas.
Ay, por favor, sí, de la gente.
Dame el primer plano acá, López.
Nada íntimo, ¿eh?
Hay íntimas.
No respondo cosas de mi vida privada.
Mira qué cantidad de preguntas.
Oh, my lord.
Mira qué cantidad de preguntas.
Pero enséñaselo al pueblo para que la alcaldesa vea que aquí sí hay un...
Hay preguntas íntimas que...
Dale, tírala primero. Empieza con esa.
No,
íntimas no.
Es grosera.
Oh, my God.
Es de un hombre.
Es de un hombre que quiere cosas sucias.
Quiere saber si eres bien proporcionado. ¿Ven?
Tío de maricones.
Esto parece un segmento con nena ahora mismo. Tentation Alex.
Pregunta a Alex 900717. ¿Cuándo deportas al Tiger? Qué cabrón.
Deja que gane. Déjame ganar y dentro de la limpieza que vamos a hacer, ahí saldrán sus caconas.
Vas a poder hacer algo con eso. ¿Qué pasa con esta gente que los mete en
preso todos los días? Yo sí creo que hay que establecer la ley y el orden. Okay. Y eso que hacen esta gente, eso es una burla. Es una burla a la familia, es una burla a las leyes, una burla a la policía, es una burla a todo. Y además, estoy prácticamente convencido que esa gente sale limpia y con mucha facilidad porque hay gente dentro que los beneficia, que los ayuda. Oye, a ti te cogen con dos bolsas que dan positivo a heroína.
Nunca eres persona.
Mi hermano, y usted mínimo, la próxima vez que lo vemos en 3 meses.
Sí. Una lata de cerveza en el carro. Pa.
Y esta gente sale en 15 días, 150, ¿qué 15 días? En 15 horas.
15 horas.
$150 de multa, de fianza. Tú dices, pero a ver,
y entran una vez.
Y se van a Cuba y regresan y nadie los para y nadie le dice, tú eres un delincuente, tú aquí no puedes, dame la residencia, vete para el carajo. Nada. Eso va a cambiar.
Porque Marle 31 pone, por favor, pídale que baje el costo de las rentas. Esto ya no da para más.
Marlene, vamos a trabajar en eso, Marlene. Hay un proyecto de, además de lo que hablamos, hay un proyecto que me gustaría desarrollar, que es un proyecto de viviendas transitorias, donde la gente que no pueda pagar su renta, porque como los abuelitos de ustedes le subieron de momento, bueno, pues... van a poder optar por 6 meses viviendas de precio asequible como para que te reorganices y te muevas de ahí entonces.
Y reúnas un billetico porque los abuelos de Ale, si no lo llegan a tener a él, ¿qué hacen?
Sí. Ah, homeless.
No, esa es la idea, que la gente tenga tiempo de reorganizarse, exacto, de buscarse otros trabajos, un dinero extra, reunir y entonces irse.
Ah, bueno.
Claro, eso van a ser planes que solamente vas a poder optar por ellos cada dos años.
Dice ELSP 1995, ¿por qué tengo que votar por ti y no por otro candidato? ¿Qué tienes tú que no tenga otro?
Tengo todo lo que otros no tienen. no sé, soy el primero, a ver, soy el primero que no tengo compromiso con los políticos tradicionales, soy el primero que no responde a la agenda de nadie, soy el primer influencer que llega a postularse a un cargo político, soy el primer gay que llega abiertamente gay a la alcaldía, porque ha habido otros en el closet, en fin, no voy a decir nada ni nadie, pero sí los conocemos. Entonces yo creo que tienen mucho atractivo. Soy el primer alcalde que no va a hablar inglés como primera lengua. Coño, ¿pero qué más tú quieres?
Diferente va a ser.
Differently.
Ok. Oh, esta es muy buena. Esta la pone John 5166.
Dice que soy muy buena.
No, que es una pregunta muy buena.
Ah, ok.
Dice, no, coño, ¿qué? Buena. ¿Qué vas a hacer con la ley de asociaciones de los condominios que están acabando?
Eso, mira, eso no pertenece a la alcadía.
Eso es estatal.
Es complicado. Iliana García, por ejemplo, sí, está echando una guerra muy buena y no le dan el crédito a Iliana. Iliana está fajada, pero fajada con las asociaciones. De hecho, pasaron unas leyes de que ya las asociaciones tienen que responder a inspecciones, auditorías y además...
Transparencia, algo de eso estuve leyendo.
Yo lo que voy a hacer es que como alcalde, y esto va a ser una cosa inédita, yo como alcalde voy a estar del lado de las víctimas de las asociaciones.
Ok.
Yo como alcalde voy a decir, esta gente son unos corruptos, esta gente son unos descarados, a esta gente hay que investigarlo. Y yo como alcalde voy a recolectar todas esas denuncias y le diré a Tallahassee, mira, soy el alcalde y aquí hay un problema serio y ustedes tienen que tomar una medida urgente. Y tienen que pasar leyes así, vamos a dormir en la puerta de Tallahassee para que la gente pase las leyes que tienen que votar. Va a ser diferente, señores. Va a ser diferente. Usted llame ahora a la alcaldesa Levín y cuenta a la alcaldesa Levín un problema que tú tienes que te atormenta. A ver si la alcaldesa le importa, si te atienden. Ve a ver.
¿Cuándo fue que te diste cuenta de que querías ser alcalde del condado?
Chico, yo nunca me di cuenta de eso. Yo lo que pasa es que la gente me fue exigiendo más. La gente cada vez me exige más resultados. Y hay momentos en los que ya pidiendo a otros no puedes conseguir esos resultados. Entonces tienes que pasar a ser el que decide. Y para eso es que me tiré a la campaña.
¿Te cansaste de ver
esto? Me cansé de pedir.
De pedir y de ver cómo Miami se estaba transformando. Eso mismo de que, te digo, ven comunistas aquí en Miami, eso jode tanto.
Y ver a
que
los políticos
nadie haga algo por
que
eso.
Que tú llamas a la oficina de un congresista y te dicen, ay, pásame los datos, sí. Vamos a ver, wow, qué fuerte eso que me cuentas, wow, eso no puede estar ocurriendo. Y después te vuelves a encontrar al mismo tipo, 6 años después, ya ciudadano, con una agencia de viaje, gozando la papeleta.
Quiero quien lo saque de aquí ya.
Entonces, me cansé de eso, me cansé de pedir y voy a comenzar a actuar.
Has tenido muchos ataques debido a tu trabajo que has hecho durante estos años con tu programa de Olo Ta Ola, que está de aniversario hoy, me dijiste, ¿no?
Sí, hoy estamos de aniversario y aniversario de campaña.
Oye, felicidades. Coño, felicidades.
Hoy cumplimos un año de lanzar la campaña.
Eso, mira, estamos aquí con los pichis, papi.
La velita.
¿Quieres soplarla, Pipo?
¿Quieres soplar la velita, López? Mira,
ahí podemos darle la respuesta si soy bien dotado o no.
López, tú no tienes aire.
La audiencia.
Tú no tienes aire para eso.
No, pero machete sí.
Ay, Dios mío.
Okay, en ese tiempo he recibido un montón de ataques, amenazas que te han llevado incluso a tener seguridad personal, ¿sabes? Te han amenazado de muerte, etcétera, etcétera. Ahora te metiste con el monstruo de la política, que es otro monstruo completamente diferente, incluso hasta más grande, donde las amenazas son de personas más poderosas y personas con más acceso y más posibilidad de hacerte daño. ¿A qué le tienes miedo, Alejo Taola? ¿A qué le temes?
Yo nada.
No es miedo.
Yo no tengo miedo. Si tuviera miedo, no saldría de mi casa, me quedaría siendo, qué sé yo, me metería manicurista. No conozco a ninguna manicurista que esté amenazada de muerte porque lo que dijiste, lo hiciste, me afecta, ¿no? Entonces, yo no tengo miedo a nada. Yo no... ¿qué es lo que, qué, en qué va a cambiar mi vida, los ataques, la mugre que tratan de una u otra vez embarrarme, en diferencia a los políticos? El tema de conversación va a ser diferente, pero el modus operandi va a ser el mismo. Se mueve de la misma manera.
Te han amenazado muchísimo por todas las denuncias que has hecho a lo largo de todo tu show. Obviamente te han amenazado de la dictadura, de uh-huh. tratar de hacerte algún daño. ¿Te has recibido alguna amenaza de política local o de,
no, por lo
de
la alcaldía?
No,
todavía no. Estamos, eso con... va a llegar cuando gane.
Sí. No.
Y nosotros, ¿estás preparado? ¿Estás preparado?
Nosotros hemos estado viendo todo lo que ha pasado con este año de anunciarte en la alcaldía, como la, lo, porque a veces una amenaza de te voy a matar o te voy a caer a tiro al rancho, ya estamos adaptados. La dictadura trabaja uh-huh. así, son cosas que pasan. Pero hemos visto que el enemigo, ¿no?, las personas que están en tu contra, han ido mejorando las formas de hacerte daño, llevándote a juicios innecesarios, uh-huh. haciéndote gastar dinero en demanda, usando este tipo de artimañas, ¿no?, usando este tipo de cosas. Pero estamos viendo, pasó el otro día con lo que te hicieron, que mandaron a presos políticos a hablar mal de ti, uh-huh. a tratar de desacreditar ya tu imagen con el exilio, porque sabes que muchas personas del exilio estamos contigo, aparte por lo que prometes por el condado, también por tu sentido patriótico, ¿no? ¿No tienes la impresión de que puede venir un ataque muy fuerte antes de estas primarias?
Sí, claro.
¿No lo estás viendo venir? Sí. Porque nosotros personalmente lo sentimos.
De hecho.
Y le hemos hablado acá, decimos.
De hecho, están tratando de alargar el uh-huh. tema de la orden de restricción, el ciberbullying ese que supuestamente uh-huh. dice este señor que yo le he hecho. Lo están tratando de alargar para llegar al momento de la calificación para la boleta. Entonces están tratando de ganar tiempo. Ya de hecho, una cosa que tendría que haberse resuelto en febrero, estamos en abril y es este viernes que tenemos la otra vista en corte. Eso es una cosa que no sucede. Ese tipo de amenaza, ese tipo de caso, los jueces rápidamente, porque si tu vida está en peligro y tú me pones una orden de restricción y tú sientes que yo soy una amenaza para ti, ¿cómo tú vas a estar 3 meses viviendo tranquilamente si el peligroso anda suelto? ¿No?
¿Cómo te sentiste el otro día cuando viste lo que pasó con el señor Labrador?
Chico, no, a mí no me asombra nada, Ale. Yo no, a mí nada me sorprende. A mí hay muy pocas cosas que me han hecho reaccionar de coño, qué pena que esto haya pasado, ¿no? A mí no me sorprende. Hay gente que necesita un protagonismo que no ha alcanzado. Hay gente que quiere lucir porque solamente tiene dinero. Hay gente que lo único que tiene es dinero. Y quiere lucir que su dinero le da inteligencia, capacidad, clase, presencia, importancia. Y hay gente que nace solamente para ser una alcancía. Y la gente, las limitaciones personales de la gente, yo no me puedo hacer cargo de ella. Cada uno tiene que ir a un psicoanálisis o buscar sus ayudas psicológicas. Eso no es un problema mío. Yo tengo contigo una relación de negocio. Yo cumplo mi parte, tú cumples la tuya. Eso no nos hace a nosotros amigos. Eso no nos hace a nosotros que yo voy a tu casa a comer un barbecue, yo me quedo por la noche, me baño en la piscina. No es esa la relación que yo tengo con ninguno de mis clientes. Entonces, ninguno de mis clientes es mi amigo. Yo tengo buena relación. Yo soy un tipo profesional que cumple con lo que pactamos y firmamos. Tú me pagas tanto, yo te hago tanta promoción. Ninguno de mis sponsors puede quejarse de que yo no haya cumplido con lo que yo pacté con ellos. Ahora, si tú quieres que yo te apoye en una locura que es una burla al exilio, tú estás equivocado. Tú no me conoces. Tú has estado apoyando a una persona que tú ni siquiera fuiste capaz de conocer, de tratar de ver quién era esta persona. No, yo no voy a ir a los Marlins, ni voy a ayudar a llenar los Marlins, ni voy a decirle a nadie que baje la cabeza y le bese las nalgas a los Marlins. Cuando son los Marlins los que le deben una disculpa a este exilio, uh-huh. cuando son los Marlins los que tienen que tener la cabeza metida bajo la tierra. O sea, en el sentido como la avestruz, sí. No muertos.
Sí, sí.
¿Te dolió? No, déjame aclarar, porque sí, entonces sí. Ahora...
Está diciendo que
te dolió ver a presos políticos cubanos después de tanto que tú has defendido y tanto que tú has alzado la voz por esos presos políticos en Cuba, hacerte videos a ti.
No,
y...
chico, no me dolió. Yo realmente no conocía a esos presos políticos. Hay muchos presos políticos que yo no conozco.
No, obviamente no los conocemos muchos, a todos.
Pero lo que sí me dio un sentimiento incómodo fue el hecho de que una madre de un preso político se presente como madre de preso político y no esté amarrada frente al tribunal donde juzgaron a su hijo injustamente. Entonces, que tú seas capaz de tomar un minuto de tu tiempo en desviar tu reclamo, que no sea la libertad de tu hijo, para atacar a alguien que tú ni siquiera conoces, entonces te hace ver ante los ojos del mundo entero como una descarada.
No, y esto termina siendo letal para la
causa,
para la causa y la lucha, y sobre todo para los mismos presos políticos adentro, porque se empieza a generar una percepción de que todo lo hacen por dinero.
No, y se le da a la dictadura las pruebas de lo que tantos años ellos dicen, son mercenarios, le dicen lo que tienen que decir.
Exactamente.
Pero esa es la función de esta gente que se ha puesto a hacer esta campaña. Mi campaña política y el miedo que tienen de que yo gane ha sacado de las cuevas
a
mucha gente que estaba enquistada.
Yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado porque esto ha sido un exilio que ha luchado durante muchos años y tú sabes, y se ha tratado de hacer lo más bien y lo más respetuoso posible. Y no podemos desprestigiar estas cosas así porque tú estabas diciendo ayer en tu show que esto es un arma que le estamos dando a la dictadura, donde la dictadura puede decir, hacen videos por encargo.
Míralo, ¿sí? Ahí, claro.
Entonces, esto es letal y es muy delicado para los que hemos luchado durante muchos años aquí tratándole de quitar esa careta a la dictadura.
Pero también tenemos la responsabilidad de filtrar a los que dicen que hacen y tornan y viran y son y no son.
No quererle cuento a todo
mundo.
No
podemos recibir al primer come mierda que se sube un muro, no lo podemos recibir como el gran héroe opositor, señores. No podemos idealizar a la delincuencia. No lo el delincuente es delincuente. Sea lo que sea, hay delincuentes de derecha y hay delincuentes de izquierda, pero son delincuentes y ante la justicia tienen que cumplir como delincuentes. Y nosotros como exilio, la necesidad que tenemos de que haya un cambio, de que ocurran cosas, inmediatamente idealizamos al primero que salió, al primero que dijo, al primero que tornó. Y después vemos esto, que esa gente que alcanza cierta y determinada importancia o reconocimiento, entonces se vuelve contra la causa, uh-huh. Se vuelve contra el exilio y ya le dimos las armas.
¿Crees que el exilio a veces ha sido muy ingenuo en confiar en todo el mundo?
Yo estoy convencido de eso.
Porque es algo que siempre la gente dice, Otavalo no confía en nadie.
El desconfiante jefe.
Pero después has probado con los años y con el tiempo que la gente, que no se puede confiar en nadie, no. Que no es una paranoia.
Pero es que en esto tú no puedes confiar en nadie. Estamos luchando contra gente y una ideología que se disfraza de lo que sea. Una ideología que ha convertido a un pueblo entero en un pueblo que está dispuesto a prostituirse, señores, es capaz de disfrazarte de opositor, es capaz de condenarte y mandarte para acá. Lo sabemos. El exilio no ha aprendido de la Red Avispa, el exilio no ha aprendido de los agentes que han tenido dentro de la Fundación Cubano-Americana, el exilio no ha aprendido
de Rocha.
De Rocha, el exilio no ha aprendido, no hemos aprendido. No podemos confiar en nada. No, que yo sí, porque yo hice, me saqué una teta y grité. Felicidades, señora. Felicidades. Usted lo hizo porque usted quiere cambio. Eso no te hace ser un mártir ni un héroe. Que una madre salga a la calle a decir, mis hijos tienen que comer, me cago en el comunismo. No la convierte en Mariana Grajales, la convierte en una madre que está haciendo lo que tienen que hacer todas las madres, velar por el bienestar de sus hijos. El pueblo cubano tiene que ser libre y tiene que luchar por la libertad, porque la libertad es la opción a estar mejor. No porque van a recibir una remesita, no porque le van a dar una visa para venir para acá, y no porque ser el familiar del preso político, yo no tengo que trabajar más y me van a mandar todos los meses $50. Que eso es lo que está ocurriendo. La dictadura ha convertido, lamentablemente, a través de la penetración, a través de los propios agentes, ha convertido la oposición interna en una manera de vida. Y eso tiene que cambiar. Y eso, quienes únicos lo podemos cambiar, somos nosotros aquí.
Estás hablando ahorita con el tema de que ahora están saliendo las ratas de las cuevas, estamos empezando a ver los traidores. Hace poco te traicionaron, ¿no? Cuando filtraron un chat que tenían ustedes, que hablaban cosas, hacían estrategia, iba todo lo más bien. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sientes más vulnerable ahora? ¿Te cuidas más de tocarla con la gente?
Es eso, pero es un chat, como que podemos tener nosotros un chat. Ajá. Oye, caballero, ¿vieron lo que pasó? ¿Vieron la noticia que salió? Oye, caballero.
Sí, porque lo vendieron como era WikiLeaks.
Ay,
sí,
no,
sí,
mira, ¡ah! Estábamos ahí coordinando cómo sacarle el hígado a Juan.
¿Quién lo filtró? ¿Tienes idea de quién lo filtró?
Lola.
Lola.
Claro, sí. La Quincalla.
Ya.
La Quincalla.
La Quincalla, la Quincalla, la compra tu joya sin moral aquí.
Joya sin moral. Oye, aquel.
Eso es una grabación.
No, es él. No, es él.
Sabía así.
Te ríe con el diafragma.
Una cosa.
No, es él de verdad.
Un problema que tiene, un problema que tiene.
Se ríe así con el diafragma.
Tú arremetes contra los artistas.
Pero mi cariño, atiéndete eso.
No, si se atiende yo, igual no nos sirve. Después lo arreglan.
Yo las cosas que me tengo que atender son otras cosas.
Ale, ¿tú arremetes contra los artistas por motivos personales o por no ser consecuente con el público y por la cosa?
Yo no, es que por motivos personales, yo no conozco a los artistas como para tener una cosa personal con ellos. Okay. Yo arremeto contra los artistas que mantienen una ambigüedad que beneficia al descaro. Yo, ¿cómo puedo apoyar a un tipo como el Tiger? ¿Cómo puedo apoyar a un tipo como Jorge Junior? ¿Cómo puedo apoyar a un tipo, a los tipos como Buena Fe? ¿Cómo se puede apoyar a una tipa como Jaila? Díganme cómo se puede hacer, señores.
¿Hubo alguno
es que no hay nada personal. Es sencillamente, usted es un descarado. Usted defiende la mentira y el descaro. Bueno, pues, fuerza contigo.
¿Hubo alguno de esta gente que no, amigo, pero te caía bien? Y de repente tú ves que mete la pata y tú dices, no, lo tengo que partir al medio. ¿Te ha pasado?
Sí, me ha pasado. Sí me ha pasado con gente que he tenido que saltarle a
ti. Sacas el sable y dices, no, me lo voy a matar.
Lo lamento, pero... Pero y ahí es entonces cuando dicen, ve...
No tiene bandera.
Era amigo de él y mira, no tiene amigo. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, soy consecuente porque si no lo hago...
Entonces dice,
mira,
este que es amiguito tuyo.
¿Por qué no le dijo a él? Exacto. Descarado, ¿cómo se calla eso? No.
Okay.
O sea, como quiera me van a tratar de crucificar.
Si te dan a elegir, esto es interesante. Esta vaina no te gusta.
Entre Alex y Maikito.
No, ya eso. Ay, Dios mío. Ya se lo hablamos una vez. Ya sin barba.
No, me tiro a los Roxana.
Ay, se nosotros conocemos a esa gente. Ponga esto malo.
Alegadamente.
Ok, si te dan a elegir, tú ganas la alcaldía, pero Trump pierde la presidencia. Mm. O tú pierdes la alcaldía, pero Trump gana la presidencia. ¿Qué haces?
No, que gane Trump.
Que gane Trump. Okay.
Que gane Trump. Un tipo como Trump es lo que necesitamos en el país. América está en peligro, caballero. Sí. Estamos en peligro. Y tenemos que hacer todo lo posible porque América no caiga en el abismo donde la están empujando hace 4 años.
Alcalde de Miami próximamente en este año. ¿En un futuro no te gustaría ser presidente de Cuba?
No, chico. En un futuro me gustaría ser, qué sé yo, millonario. Uh-huh. Dueño de un, qué sé yo, de un hotel en la playa.
Nudista.
Tú sabes, un hotel nudista. Una cosa donde la gente no me esté exigiendo tanto.
¿Verdad?
Quítense la ropa. Ahí está el comedor y allá se duerme.
Vamos para allá, te vamos, no jodas más. De quitarse
esa
presión.
Ay, con esos huevos colgando, ¿qué haces tú criticando?
Bájamelo en un yesqui.
¿Qué hace el alcalde en su tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuál es tu hobby?
En mi tiempo libre... estoy con los animales.
Espérate, porque otro día estuvo Eliezer aquí.
Con la familia.
Espérate un momento, porque Eliezer estuvo aquí y para Eliezer estar con los animales es otra cosa completamente.
No, pero
asquerosa.
No sexo, no sofía.
No, él sí.
No.
Eliezer lo contó.
Eliezer lo contó.
Ay, María Purísima.
Sí, nunca con.
No, tú no
eras del campo.
Dios, no, yo soy del campo, pero yo nunca.
No, Eliezer a todas las porquitas del barrio, los chivos.
Eso tendrían que meterlo.
Sí, Eliezer lo confesó aquí todo.
Dios mío, ¡Preso!
Si él va a la finca, esconde los puercos,
esconde
los chivos,
la vaca y
esconde
todo.
Esconde todo.
Él sí me ha dicho, quiero ir a ver, ¿no tienes una yegua? No, yo dije, no, tengo dos caballos.
No lo lleva a ver la yegua.
Bueno.
Entonces, ¿qué? Comparte con los animalucho ahí. Con los
no,
animales,
está tranquilo. Con los animales. A mí me gusta mucho la tranquilidad.
Te relaja.
Me gusta mucho estar en mi casa.
Los bicharracos ahí.
Disfruto. Estar sentado así mirando el cherry blossom.
O los drones.
O viendo cómo me vienen a espiar.
Los drones.
Te ataca mucho la gente y te dice, él está solo en la vida. ¿Tú estás solo en la vida? ¿De dónde la gente saca eso?
Bueno, porque yo no muestro nada.
O sea, no muestras tu vida personal, pero no eres un tipo que está solo. Lo que lo dicen muchísimo.
¿Pero quién me parió a mí una mona?
Exacto. No.
Onda Ola no lo quiere nadie porque lo parió una mona.
Vota Tarzán. Vota por Tarzán.
Yo no. Yo tengo familia y gente maravillosa que me quiere.
Gente que te quiere. Tienes amigos,
claro,
compartes. Yo
tengo amigos divinos.
¿Cómo está el amor?
Todo bien.
Todo bien. Hay mantenimiento. Se está dando mantenimiento.
Todo se mantiene.
Todo está caminando
bien. Todo bien. Todo bien.
Tiene una sorpresa.
Pero muy complicado.
Sí.
Complicado.
Bien, pero complicado. Sí, porque imagínate tú, ¿dónde te metes?
Sí, claro.
¿A dónde vas?
No, y tienes que hacerlo con seguridad en el cuarto.
¿Cómo lo haces? Ay, Dios mío.
Mira los seguridad.
Mira los seguridad, dicen, es aquel.
Mira, aquel es que vigila, aquel es que vigila. Yo no vigilo un carajo. Pero ¿cómo que? Pues tiene que tener una palabra, código. Porque tú te imaginas, está Otaola en el cuarto con su pareja, ¿entiendes? Se siente un ruido extraño, tiene que haber un código para que seguridad diga, ¿entro o no entro? No, tranquilo, tranquilo.
Tranquilo, todo está bien.
Todo está bien, todo está bien.
Nosotros eso, nos divertimos.
Eso es generalmente lo que sucede.
Sí. Sí, porque a la vez que lo haces público, lo estás exponiendo también a una presión heavy.
No, yo no tengo por qué
claro.
Yo no tengo por qué agarrar a mi familia
y ponerlo.
Y
hacerle un
ponerle un target.
Y ponerlos como el que no me puede acabar conmigo va a tratar de acabar a todo lo que me rodea.
Claro. Exactamente.
Entonces yo eso no lo se los puedo hacer.
No es jodido vivir así, no es mucha presión para ti, o sea, porque
es presión, pero yo asumí el riesgo.
Te has adaptado y lo has asumido.
Yo asumí. Sabía que en el momento en el que yo empezara a hacer un activismo frontal tenía que tener esto, tenía que recogerme, ¿no?
Porque, ojo, tú te estás metiendo con una de las mafias más peligrosas del mundo.
Uh-huh.
Ni Pablo Escobar ni nadie de esa gente tenían un país como tienen los Castro. Los Castro son una mafia que tienen ejército.
Sí. Y entonces, todo en función de ellos.
Todo en función de ellos. So, es una de las mafias más peligrosas.
Y tienen relaciones internacionales.
En todos lados.
Tienen, claro.
En todos lados. So, es una mafia que funciona como...
¿Pero por qué tú crees que no me han podido joder? No me han podido joder porque yo me recogí.
Claro.
Y ellos, por eso yo me compré el rancho. Pues yo estaba viviendo en un apartamento en Brickell con una vista a la bahía maravillosa y todo, pero era 4x4.
Y todo el mundo te veía subir, bajar.
Y 4x4, era ahí encerrado. Yo pasé el primer año de COVID ahí dando vueltas redondo.
Yo no he visto un lugar con tanta cámara y tanto eso como el rancho tuyo. Es una fortaleza, es una fortaleza.
Y me lo compré para eso. Cuando yo vi que ganó Biden... o que Biden fue el reconocido como presidente, yo dije, me tengo que ir a aislarme, a hacer esto desde un búnker, porque si no...
Porque hay tantos
si yo estuviera en una discoteca todas las noches, si yo tuviera, ya ellos habrían acabado
conmigo. Para las personas que dicen que tú te haces rico con la causa y que todo eso, al contrario, tú has sacrificado muchísimo por la causa. Bueno. Por denunciar a esa dictadura, por denunciar a esa mafia... Ha sacrificado bastante.
Sacrifico todo lo que para ti es normal.
Exacto.
Para mí está negado. Por ejemplo, yo veo a la gente en los barcos. ¡Ey! Y yo digo, qué rico, mira cómo la pasan de rico. Yo no puedo, porque además ponte que yo mañana quiera irme en un barco con un grupo de amigos y encuerarnos. Yo no puedo, la seguridad pegar a mí, estar pendiente. Yo no puedo darle a ellos tampoco contenido. Entonces, tengo que cuidarme de todos.
De todo.
Sí, tu
me vida, tengo que cuidar de todo.
Es un sacrificio también que mucha gente no entiende.
Exacto, porque mucha gente habla de la parte de que sí, se compró un rancho, sí, esto, sí, hace dinero, pero lo que ha tenido que sacrificar para denunciar esa dictadura.
¿Por qué tú crees que a la gente te le
voy? Yo no voy ni al... Bueno, yo voy al supermercado, voy con ellos. Dile a la seguridad que te dan los cuentos en el supermercado. Detestan ir al supermercado. Yo estoy seguro que ni las mujeres de ellos lo obligan a ir al supermercado y conmigo tienen que ir a trabajar. Entonces odian ir al supermercado. Y para mí, ir al supermercado, que es un acto,
es una salida,
lo más natural, ay, a mí me hace sentir también.
Oye, me imagino que chequea todo, chequea todo, se toma su tiempo.
Y ellos se van estresando y dicen, bueno, pero falta mucho. Digo, espérate, déjame ver las compotas.
Voy a ver las compotas orgánicas.
Déjame ver como la nueva línea que salió.
La línea 5, no, que ahí están los cuchillos. No te pasa. Es como un bebé, te cae un bebé con cuidado.
Normalmente que he estado en lugares y eventos públicos donde tú estás y la gente te da mucho cariño. Pero obviamente estás denunciando una dictadura que la tenemos ahí enfrente y que esto está aquí lleno de los de ellos. Hay que protegerse y
la gente esa me medida,
pero la gente te quiere.
La gente me quiere y donde quiera que yo llego, yo tengo manifestaciones de cariño, la gente se acerca en el supermercado. Coño, una foto, salen de adentro del bakery de todas partes. Oye, una foto en un lugar médico que voy. Oye, una foto, la gente de la recepción, los pacientes. La verdad que yo no me puedo quejar del cariño de la gente.
Te quieren mucho, sí, te quieren.
Pero eso no determina... Claro. Que todo el que te quiere no quiere venir.
O todo el que se
te
acerca. Claro. Con
le, porque hay tanta gente que le duele el tema del rancho, bro. Me tienen cansado con eso.
Porque son tercermundistas.
Sí, sí.
Ya, porque no asumen el capitalismo, Ale. ¿Y el capitalismo es ese? ¿Cómo yo me voy a molestar contigo? Porque tú te compraste una casa, te compraste un Lambo, te compraste... ¡Coño, felicidades!
Es que a eso nos enseñaron los comunistas a envidiar. O sea, no nos enseñaron a admirar. Si tú te compras todo lo que tú te compres con tu trabajo sin robar y hacer las cosas y sacrificándote, bienvenido sea, yo te lo aplaudo y te lo admiro, porque nos enseñaron a criticar, este tiene un Lambo, pero tú no puedes tener, porque él, que se cree que, brother, porque trabajó con cojones, porque se levantó más temprano que nadie, porque anda con 10 seguridad y porque tiene que hacerle su vida, y se lo merece porque trabajó para eso, tú estás comiendo mierda en tu casa sin hacer nada, haciendo barbecue y levantándote a las 12 días, no puedes tener un Lambo.
Claro que no. Ale, vas a tener otra cosa que a lo mejor otra gente no tiene.
Exacto.
Pero es que es más fácil.
Nos enseñaron
es más fácil querer que tú pierdas lo que tienes que yo estar dispuesto a sacrificarme para conseguirlo.
Y me pasa que estoy viendo últimamente, lamentablemente, que en este país se está tornando la cosa a pensar así. El país este que es el gran capitalista, este país que nos enseña que nosotros veníamos aquí a cumplir sueños, nos están metiendo esa muela de no, que si este, que tiene que pagar más, porque si este, porque
los ricos.
¿Entiendes? Entonces eso a mí me...
Esa es la izquierda.
Me asusta un poco.
Eso es lo que hay que impedir que siga llegando.
Okay. ¿Ale, serie de televisión favorita?
Friends.
¿Te gusta Friends?
Sí, oye, me gusta.
Friends es bueno, me gusta Friends.
Me gusta. Friends es bueno. Y también en la española, ¿cómo se llama?
Aquí no hay quien viva.
Buenísimo.
Se parecen bastante. Sí. ¿Película favorita? ¿Cuál es la película que tú la puedes ver 100 millones de veces?
Ay, una película favorita.
Moscú no cree en lágrimas.
No.
La Rea Avispa.
No. Ni Titanic tampoco. No soy de ese tipo de películas.
Ah, esos tabacos románticos.
No, me gusta
Brokeback Mountain.
El romanticismo y la lágrima y el qué sé yo.
Ay, no. Odio eso.
¿Cuál es
película la preferida? El problema es que yo tengo un problema serio en mi vida. Yo no tengo nada preferido, ni dulce preferido, ni comida preferida.
Para carajo, la película preferida.
Déjame ver, porque. Mira, hay una película que fue, creo, la última, que no es mi preferida.
Pero es una que te gusta.
¿Te gustó?
Pero es una que recuerdo con mucho. Con mucho sentimiento. Hay una película que hicieron en Cuba, creo que fue Fernando Pérez, director con el que no tengo nada que ver, pero su película Sweet Havana.
Ajá.
Es
no la vi.
Devastadora.
No la vi, claro.
Esa fue la última. Es una película documental.
Okay.
Él la hizo sin actores ni nada. Es la gente mostrando su miseria.
¿Cantante favorito?
A morirse. Ninguno.
El Tiger.
ninguno. Depende como tenga el mood, ¿sabes? Yeah. Si tengo el mood de una manera, me gusta más uno, el otro.
¿Eres los que limpia la casa escuchando Juan Gravier, por ejemplo?
No.
Yo sí, yo lo hago.
¿Verdad?
Sin complejo.
¡Querida!
Es que en una borrachera que no termine con música Juan Gravier no es
de verdad, caballero. Ay, Dios.
Sí. Juanga es lo máximo.
Yo no pongo música ni nada. A veces yo estoy atormentado, digo, ¡ay, ese ruido! Y es una música que está puesta.
¿Te cuesta relajarte, Ale?
No.
¿No te cuesta relajarte? Porque a veces digo, coño, yo veo todo lo que sale en las noticias y todo, la gente con el descaro este que pa' aquí, pa' allá, que yo digo, yo, como debe estar otra ola.
No, te puedo asegurar.
¿Cuánto tiempo?
Que yo no pierdo el sueño, que yo no tengo ningún tipo de, ay, esto que dijeron. Nada, yo lo voy viendo y digo, mira, dígame que yo.
¿Cuánto tiempo te cuesta preparar tu show de la tarde?
Alrededor de, es un trabajo que hacemos siempre, sí, todos los días, porque tenemos un chat y vamos poniendo cosas y debatimos cosas que ya se van a usar.
Y los productores te mandan contenido y eso.
También,
sí. Estos hijos puta nada más mandan fotos de Jeva en cuero. Mira,
es verdad.
¿Y? Ven cómo se produce.
¿Y cuál es el problema?
Hijo de puta, ve.
Mira, este
yo tengo todos.
Mira, este es el chat de producción del programa.
Ave María, pero
coño, espérate que hay dos que no he visto ahí nuevos.
Otro youtuber que te guste, además de, obviamente, de
ustedes.
¿De verdad? ¿En serio?
Ustedes, en serio.
No,
en serio.
No es chicharronería.
No, 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 que coño, chicharronería.
No, si tú lo viste, todo lo que le dijo a Destino sentado ahí. Este no tiene problema con echarte en la cara.
No, 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 ustedes tienen una... Ustedes tienen años, sí, haciendo un contenido, ustedes son consecuentes con ese contenido, ustedes han educado a una audiencia con sus contenidos. Yo creo que ese es el verdadero trabajo de esto que hacemos, ¿no? Llevar un mensaje.
Claro.
Nosotros igual, nosotros te vemos, y ya sin chicharronería, te vemos mucho a ti, obviamente nos enteramos de todo.
Y hay que hacer Serrano toda la semana.
Exacto.
Serrano sale de ahí. Vladimir se levanta el lunes, tiene que ver a ti de lunes a miércoles. Ay, si tú no quieres que Serrano saque algo en una semana, no lo digas.
Lo digo el jueves.
El jueves, y lo jodiste.
Y lo jodiste. Pero el miércoles ya llega para la vena y dice, ok, dijo esto, esto y esto. Y ahí nos ponemos a tejer y a escribir el Serrano. Ale, ha sido una buena entrevista, men. La hemos pasado súper bien.
Oye, gracias a ustedes, muchachos.
Más importante que todo, pienso lo que has hablado aquí, fuimos punto por punto de la parte de la
no, campaña. Y le agradezco darle a la campaña plataforma, porque hay mucha gente que dice, no voy a votar por él, me cae mal, pero ni siquiera se ha tomado el tiempo de saber cuáles son los puntos cuál es la visión sobre esos
puntos. Y es lo que queríamos hacer hoy, porque base en eso mismo que comentas, la consecuencia, es nuestra obligación, nuestro trabajo con ustedes, que son nuestro público, que son nuestra comunidad, es ponerle a uno de los protagonistas y que tú puedas explicar bien y que ellos puedan tener bien. Nosotros siempre lo hemos dicho acá. Nosotros somos súper republicanos, somos súper derechistas, tenemos un montón de cosas, pero siempre cuando hay una elección, cuando hay un proceso de democracia, le decimos a la audiencia, coja la información.
Claro, usted. Y saque usted sus conclusiones.
Yo miro Fox News, pero también miro CNN. Cuando hay un problema que me importa, yo lo busco en todos los networks y luego yo saco mi conclusión. Y yo no creo todo lo que me dice Tucker Carlson, o no creo todo lo que dice el otro. Yo genero mi opinión, que a veces es errónea, pero también es la mía. Y por esa opinión yo voto. Y lo mismo que les digo que hagan ustedes. Edúquense, escuchen a Otavala, también escuchen a los demás candidatos, eso está muy bien, pero usted se tiene que educar, usted tiene que saber por lo que está votando, porque si nos ponemos a repetir como papá a ellos, no voy a votar por este tipo porque no habla inglés. ¿En qué te afecta a ti ahora mismo que el tipo no habla inglés? Por decirte. Entonces tienen que buscar la forma de educarse, y es por eso que hicimos este programa y es por eso que tenemos el compromiso.
Exacto, y qué bueno que dices eso, porque yo creo que el país está pagando esa estupidez, que las últimas elecciones presidenciales todos estamos pagando esa estupidez de Trump es racista, Trump esto. Y mira esto, un tipo que no me hizo una guerra, un tipo que la economía estaba al nivel que estaba, que puso América primero, que nosotros que vivimos de esto, de publicidad, cualquier dueño de negocio tenía dinero para pagarte publicidad, había dinero en la calle, la economía estaba bien. Y por escuchar y repetir esas estupideces de, no, yo no voto por él, porque es racista. Miren la candela que estamos metidos con una pila de guerra. Así que...
Y mira cómo no es... ahora muchos de esos que lo votaron, hoy están cambiando y diciendo, perdón, me equivoqué, pero hemos vivido 4 años por culpa de la idiotez.
Para arreglar esto, entonces... Con esto que le digo, que no repita lo que escucha, saque sus propias conclusiones, vea los puntos de campaña, vea las cosas y no repita lo que escuche.
Ok, antes de irnos, te voy a decir una palabra, lo primero que te viene a la mente, tienes que soltarlo.
Dale.
Ok.
Espérate, yo quería regalarle esto a ustedes, muchachos.
Qué lindo.
Mira, es de la primera, impresión de los carteles.
Qué cool.
Y firmado y todo, para que ustedes lo tengan aquí como un...
Qué bonito.
Y si lo quieren, se lo quieren regalar a alguien de la audiencia también, pues así.
No,
ok, ok.
Se jodan esa gente. Nosotros los queremos.
Pero no hacen bien.
Tú eres nuestro candidato.
Ok, Ale, lo primero que te viene a la mente cuando escuchas Trump.
Éxito.
El rancho.
Prosperidad.
Cuba.
Dictadura.
Los Peachy Boys.
Diversión.
Díaz-Canel.
Cingao.
Gracias, Ale.
Gracias, mi hermano.
Y a ustedes,
gracias a ustedes.
Y a ustedes, señores, recordarles que estamos en el teatro. Seguimos en el teatro hasta mayo. Entra a la misma apuesta de puntocom. Compre sus entradas y nos vemos. Somos los Pichis. Los queremos mucho. Toda la 2024. Bye.